Oye, Jeco.
Hola. Sí.
Hoy había programa, ¿verdad? Porque...
Dijimos que no, ¿no? Hoy no era como el sábado pasado. Hoy no...
No había.
¿Qué hacemos aquí, por cierto?
No sé. Yo he venido pensando que estaría todo el mundo. Te he encontrado aquí y...
Yo es que aprovecho los sábados que no hay programa para estar aquí. Tú tranquilo.
¿Qué hacéis aquí? ¡Fuera de mi jardín! ¡Fuera de mi jardín!
¡Hostia, señor mayor! ¡Vámonos,
¡fuera! ¡Que saco la escopeta!
2-1 Game over.
Bienvenidos una semana más a Game Over, el programa 682, el programa que nos trae la mejor, bueno, la mejor no, pero mucha información de videojuegos. Hoy tendremos el habitual bloque de noticias, que va a ser un poco más largo de lo habitual, porque tenemos un mini análisis del juego de la semana, que será el Zero Ranger. Alguien tenía que hacerlo, hablaremos de juegos basados en licencias, porque alguien tenía que hacerlo, básicamente. Y nuestro seriéfilo de cabecera nos traerá hoy en Hablando en Series, nada más y nada menos que The Good Fight. Dice él que más papista es el Papa, no sé, ya veremos por qué. Todo esto capitaneado, como no podía ser de otra manera, por nuestro gran director Isaac Viana.
Y cuando son las 16 de esta mañana de sábado 11 de mayo, ¿qué?
¿Las 16 o las 16?
Las 10 y 6.
Ah, vale.
No.
Digo, hostia, a lo mejor me he equivocado y son las 4 de la tarde.
Espera, las 16 de la mañana.
Bueno, cada uno se levanta a la hora que quiere, ¿vale? Sobre todo si ahora que es época de ferias y tal.
Lo dicho, bienvenidos a Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Spy en la 107.2 de la FM. Si vives en Sañón de Spy, básicamente, porque somos una radio local, así que. O si nos escuchas por podcast, bueno, pues por la red de redes, la internet. ¿Qué frases más viejunas hay para referirse a internet? ¿Qué frases de los 90 hay?
La red. Con Sandra Bullock. Es muy noventero eso.
Sí. Deberíamos tener un pi en la esquina de la página, que sería el backdoor a Game Over para. Sí.
Un inciso, ahora que hablamos de la red, que no sé por qué ha salido el tema, pero bueno, en la red de Sandra Bullock, que es una peli de los 90 y algo, o sea, vendían como súper adelantado a su tiempo, ¿vale? Porque es una peli que en principio era como adelantada a su tiempo, el pedir comida a domicilio.
Yo lo que creo que es. Sé que iban con un disquete y creo que fue uno de los grandes culpables de me mete internet en un disquete esa película.
Sí. Bueno, sabes el típico meme, ¿no? De en 80 megas. No, bueno, en 1,4 megas, que es lo que cabía en un disquete de estos de los pequeñicos y tal. Aquí con este disquete puedo dominar el mundo y se ven ahí los malos, ¿no? Con el disquete en la mano, ¿sabes? El Redder, el. Bueno, los malos de los 80 y los 90.
Es que los malos de los 80 y los 90 no solo eran buenos programadores, o sea, no solo eran programadores, no solo estaban avanzados en el tiempo, sino además eran muy buenos programadores que hacían los programas muy efectivos, hacían una buena estructura para aprovechar bien.
Para comprimirlos todo muy bien, o sea, eran maestros de la compresión.
Exacto, sus productos no consumían los recursos que consumen los videojuegos, que lo hacen mal.
O sea, tengo ahí un programa para manejar un láser que puede destruir a nivel molecular todo el mundo.
En 80 kilobytes. 80
kilobytes. Supera eso.
Y no los 50 gigas de instalación de los juegos de hoy día.
Abuelo.
¿Qué?
Lo del programa.
¿El programa qué?
Que sigamos.
¿Para qué? Para lo que comentar.
A ver, que hoy somos tres, ¿eh? Tampoco te flipes que esto hay que alargarlo como sea.
Que hoy somos tres. Lo dices como si fuera lo diferente. Algo diferente. Recordar que estamos también, aparte de en Radio Despí, estamos en YouTube y que vayáis a darle al like y que YouTube se confunde y piense que el programa es bueno y merece la pena y mola a la gente. Like and subscribe y todo eso.
Mira, ves, Alex, así es como se rellena con comentarios que la gente ya sabe, que ya hay un YouTube, que hay un iVoox, que hay un Spotify, que nos puede ir allí a escuchar, a dejar el like, a suscribirse.
Tú sabes que hasta que no le dices una cosa durante un mes seguido, la gente no lo ignora por completo.
Bueno, y luego para una vez que nos dejamos de hacer el falso directo, que fue una cagada del que lo sube habitualmente, resulta que la gente, o sea, lo ha echado de menos. O sea, es como decir, vale, si luego nos escuchan 10 o 20 personas, que está muy bien que nos escuchen, pero oye, que nos ha echado de menos. A mí eso me ha...
¿Sabes también lo que me han comentado? La gente ya me está preguntando por la cena del programa de final de temporada, el 6 de julio. Y aunque todavía no hemos abierto las reservas, sí, estad atentos porque a finales de mes, principios del que viene, ya abriremos las reservas. Pero podéis ir diciéndonos ya desde dónde vais a venir, esas cosas que nos hace ilusión saberlo. Saber si vais a venir pues de eso, de pues Galicia, sí, de Madrid, de Castilla, de donde sea. Aparte, obviamente, la gente de Cataluña, que tampoco vamos a despreciar a, la gente, a los eso, vecinos que tenemos.
Que nos lo digan. ¿Y sabes qué otra cosa puedes recordar también, Isako? ¿Sabes qué otra cosa puedes recordar?
¿Qué?
Porque sé que lo vas a hacer, la Wikipedia.
Es verdad, que no estamos.
No estamos en la Wikipedia.
O sea, hemos parado una semana a ver si alguien se daba por aludido y el señor Wikipedia, pues no nos ha escrito.
Maldita sea.
No nos ha dicho nada. Nos ha dicho.
Se está haciendo el vacío.
Sí, sí, no, no. Ha venido y ha dicho, pero Game Over, ¿te pasa algo? No sé.
Tú sabrás, Wikipedia. Tú sabrás.
Deberíamos solicitar que nos paguen o no, o algo. O sea, creo que hacemos más publicidad nosotros de Wikipedia que Wikipedia de nosotros.
Totalmente, totalmente. Queremos página en Wikipedia. Queremos página en Wikipedia. Como queremos página para también todos los miembros de este programa, como Jeco, Alex Llopis y siempre ustedes, Isaac Viana, que estamos aquí semana tras semana dando el callo, hablándoos de videojuegos y diciendo muchas tonterías, pero por muchas tonterías que digamos, no llegan al nivel del tráiler de la película de Sonic.
Esa maravilla, esa belleza de la naturaleza que es Sonic.
Película que se estrena el 8 de noviembre. O sea, habéis visto todos el tráiler, entiendo.
Hombre, yo sí creo. ¿Quién no ha visto el tráiler?
Yo, de hecho, llevo enfermo desde hace casi una semana, sí, y creo que es a raíz del tráiler.
De hecho, Javi no ha venido, me ha dicho que no ha venido porque se ha puesto. El tráiler la ha matado.
¿Te has fijado que casi todos los miembros del programa hemos estado mal estos días? Yo creo que sí, la culpa totalmente ha sido de lo que desprende este tráiler.
Es que.
Lo dañino que es.
Que además me hace mucha gracia, porque os acordáis que hace un mes destripamos todo el argumento que se había filtrado. Y ves el tráiler y ves que se cumple punto por punto.
Bueno, tampoco era muy difícil, ¿eh? Porque ya se veía que iba a ser una buddy movie de estas en plan
de tópicos.
Es como la gente que ha ido ahora a ver Detective Pikachu y dice, pues si es que es una buddy movie. Pues tío, si es que no me... ¿qué te esperabas, tío?
¡No me jodas! Es que no una jodas. Película para niños van a hacer algo revolucionario. ¡Qué sorpresa!
A ver, yo creo que hacer los Pokémon realistas como lo están haciendo ya es suficientemente revolucionario. No le pidas más.
No, lo bueno ha sido el. Estamos hablando más de la película de Pikachu que la de Sonic.
Bueno, es que la de Pikachu salió, o sea, ya. La de Sonic ya veremos.
La de Pikachu, había una cuenta de Twitter que filtró la peli. Y entonces ves en los primeros 30 segundos, minuto de la peli, y entonces el prota se gira, ve un resplandor amarillo, y entonces tienes 1 hora y 45 minutos de Pikachu bailando.
Dilo bien, Ryan Reynolds filtró la película.
No, era otra cuenta, y entonces Ryan Reynolds dijo, Warner o no sé quién es la productora.
Que nos lo han filtrado.
Que nos lo han filtrado, que es como la gente se dio cuenta, obviamente.
Pero que además el vídeo tiene la marca de agua de R. Reynolds.
¡Es verdad!
Que es, o sea, simulan la marca de agua de la gente a quien le dan el pase para que vean la peli antes.
Vale, vale, es verdad. No me había fijado.
Es que Ryan Reynolds es un jugón. Entonces, el tema de trolear lo lleva muy bien.
Hay un vídeo.
No, ha hecho toda una campaña de promoción de la peli de Pikachu brutal,
En YouTube hay un vídeo, que es rollo falso documental, en el que explica cómo, como actor de método, se metió en el personaje.
Ah, con los puntitos, puntos en la cara. En la cara.
Sí, no, y además ahí en plan diciendo, sí, claro, porque a mí me dijeron que me hice con el papel mientras estaba yendo a llevar a mis hijos al colegio, y entonces no fui al colegio. Porque Pikachu no va a la escuela, no tiene hijos. No, ¿qué va a hacer Pikachu?
Hizo un video tutorial de cómo transformarse en Pikachu en un minuto. Y entonces empezaba así, porque te pones unos puntos en la cara que puedes comprar en cualquier tienda de maquillaje de Hollywood profesional. Entonces te pones delante de la cámara, empiezas a hacer unos gestos y todo lo que has grabado lo envías a una empresa multimillonaria de efectos punteros en 3D para que animen con tu cara una animación 3D.
Pues, aparte de eso, lo mejor de todo es, aparte del falso documental y todo eso, cuando estuvo de promo en Japón, la gente pensaba que lo de que había abandonado a sus hijos después de porque era actor de método, era de verdad.
El humor japonés y el humor occidental
no casan demasiado.
Pero la peli de Sonic, que yo digo, a ver, yo digo una cosa. Yo lo he propuesto en este programa en privado. O sea, los más veteranos de Game Over, os recordaréis que en Game Over hicimos una quedada oficial que se tituló Socializar el Dolor, en la que fuimos a ver, oyentes y equipo, bueno, no todo el equipo, pero los que quisieron venir,
una joya,
fuimos a ver Dragon Ball Evolution al cine. Y estoy muy tentado de hacer la quedada Socializar el Dolor 2 y vamos a ver la peli de Sonic. un miércoles, un jueves, rollo Día del Espectador, que se nos haga más baratos. Pero estoy muy tentado de organizarlo.
¿Qué podría salir mal? ¿Podría ser peor que 2006, que Sonic 2006, acaso?
Bueno. A ver, he de romper una lanza a favor. A mí me llama mucho solo por la peli.
Hazlo fuerte, romper la lanza, ¿eh? Hazlo fuerte.
Sí, sí.
En la cabeza.
En la cabeza de Isako.
¿Qué?
Yo ese Jim Carrey tengo mucha curiosidad de verlo.
Es que...
Sobre todo después de verlo cuando ya está en modo Eggman total.
Total, sí, sí, sí.
Pero eso sabes que es una escena...
Y la transformación...
Sabes que es una escena post-créditos, ¿eh? El modo Eggman total, ya que lo explicamos en el stripe.
¡Da igual! O sea, solo por eso vale la pena ver la peli. O sea, sí, sí. Que a ver, yo soy muy fan de Jim Carrey, seguramente... esté un poco... ¿Cómo se...? ¿Me sale en inglés? ¿Biased?
Biased.
Sí, que no eres imparcial.
Eso, no soy muy imparcial.
Como decía el meme también de internet estos días, Jim Carrey sufre dolor en la espalda por tener que cargar todo el peso de la película. De él.
Pero es que Jim Carrey, es que volviendo a hacer de Jim Carrey en una película.
Te lo voy a decir así, no me gusta nada Jim Carrey. Y puede que esta sea la segunda película de Jim Carrey que me guste. La primera es La Máscara.
La Máscara es un peliculón.
Es un peliculón, especialmente porque no sale Jim Carrey, sale un CGI todo el rato, pero bueno.
Bueno, pero Jim Carrey aporta su carisma.
Pero bueno, lo dicho, la película de Sonic, más o menos se cumple todo lo que explicamos. Un poli de Montana descubre a Sonic en su cobertizo. Robotnik viene y es súper listo, más listo que todo el mundo y odia a todo el mundo. Tiene frases molonas, acaban en... O sea, se va moviéndose por los anillos, que por cierto hay gente que lo está...
Decían que en San Francisco, en el puente, es donde estaba...
la bolsa de anillos.
La bolsa de anillos, sí, o no
pero,
sé qué historias.
Pero que la gente está comparando los anillos de Sonic con Doctor Extraño, por los círculos esos que te transportan.
Sonic en realidad es parte del multiverso Marvel.
Sí, sí. No, yo creo que lo mejor de todo es que la peli, que es lo que esperaba, porque obviamente si se toma en serio o no, pero la peli se ha cogido a sí mismo todos los putos memes. Porque
sí.
A toda pastilla que dice aquí en castellano, a toda mecha, dice algo así. No, es Gotta Go Fast, como el meme.
A toda mecha.
Han hecho el montaje.
Oh, por favor, no he visto eso y necesito verlo ahora. Entra en YouTube y búscalo.
Decía, se ha filtrado la versión española de Sonic y se pone así, dice a toda mecha. Entonces empieza a toda mecha.
Yo lo he visto, claro, lo podría poner, pero claro, no es muy radiofónico, ¿sabes?
Vete a buscarlo en YouTube y está. ¿Poner un vídeo? ¿En la radio? ¿No es radiofónico?
No, según la Virgen de Ginebra, no.
¿Será que no lo has puesto veces?
Bueno, pero eso es...
Pero bueno...
Eso es intra game over, no se cuenta, ¿vale? Eso es recurso de última hora.
Pero lo dicho es que ha asumido el meme, o sea, es la película de Sonic, no de Sonic, de Sonic. Lo que me jode es que la presión de los frikis de mierda, que no iban a ver la peli en primer lugar, y que no la van a ver directamente, probablemente se la pirateen, acaba haciendo que el director de la película prometa cambios en el diseño. Lo cual, ya sabemos que se va a llevar a una especie de crunch time de los diseñadores. Hay algunas personas diciendo, si la vais a cambiar el diseño, retrasadlo.
¿Más
no
todavía?
Jodáis a los diseñadores. Pero...
Yo tengo la teoría de que la peli debe estar casi acabada.
La peli está hecha. El problema es que con las reacciones que ha habido del CGI de Sonic...
Claro, tienes que re-renderizar todas las escenas.
Ahora mismo no me cambiaría por los responsables de CGI que tengan que ponerse a contrarreloj, hacer un crunch como dice Isako.
Que además, lo que me hace gracia también es todo... Cuando no sabemos de 3D, yo no lo sé de 3D, siempre pensamos en lo típico, ¿no? Ah, pues cambias el modelo y ya está. Pero tú cuando ves los making of y ves los 25 pases de ordenador que tiene que pasar cada modelado... Dices, joder, el trabajo que hay aquí para que luego venga un friki de mierda que se va a piratear la peli y me ponga a parir por Twitter. Pues que yo, sinceramente, es que no hubiese cambiado el diseño y que se jodan. Porque, yo digo, es que no van a ir a verla.
A ver.
Yo se han aprendido error. Bueno, el error. Es que el diseño es muy ridículo.
No. Y uno se puede quejar del diseño, pero hay otra cosa que me molesta mucho.
Exigir, cambiarlo, ¿no?
No, son todos los de, tomad, he corregido el diseño.
Ah, bueno.
Tú has cogido una captura en la que solo aparece Sonic en un frame. Has cogido el MS Paint a 9000 horas.
MS Paint. Aquí el dominio en el inglés también.
Un frame, el MS Paint, 9000 horas en Paint. Y entonces esa foto, esa imagen queda súper bonita. Tú no has cogido y lo has animado junto con otros seres humanos dentro del universo que han creado la peli. que generalmente estos rediseños quedan muy bonitos cuando haces una captura suelta y sin nadie en la pantalla, pero no funcionan tan bien cuando tienes que integrarlo dentro del resto de la película. Que eso también me toca mucho los huevos.
A ver, en dos partes es como, hostia, el trabajo de los artistas que han estado detrás y que han decidido ese diseño, digo yo que lo han decidido por algo. Segundo, habiendo salido a la vez que Pikachu, que Detective Pikachu, donde hay diseños que dirías, hostia, sobre el papel esto sonaba que iba a salir muy creepy, y lo han hecho tan fiel a los videojuegos y a la vez ha funcionado tan bien, y con Sonic no está funcionando tan bien como podría haber funcionado, porque esa boca es lo más creepy que he visto en mi vida en un personaje animado, por favor. Entiendo las quejas. O sea, yo entiendo las quejas de decir, hostia, he visto este diseño, me sabe mal, pero es que es creepy, es que es cringe. Y no me va a pegar con el resto de la peli, que es así como muy luminosa y colorida y happy. Entonces, entiendo que digan, vale, después de toda esta reacción vamos a hacer el cambio de diseño. Es una putada para los modeladores. Y espero que de verdad la retrasen, ni que sea un mes, para compensar un poco y que no sea la matada. A lo mejor, siendo totalmente inconsciente, hay algún modo relativamente sencillo, entre comillas, de hacer el cambio sin que implique muchas más horas de trabajo. No lo sé. También digo, no me extrañaría que tuviesen ya un modelado alternativo más parecido al videojuego que ya hubiesen pensado y hayan aprovechado el juego de decir, vamos a sacar memes, porque lo de que el diseño no convencía se sabía desde que se filtró el póster.
Ya.
De eso hace meses y meses y meses.
Yo creo que he jugado también mucho con eso.
Y también te digo una cosa, a ver, estamos con que si el Sonic era creepy o no, que a ver, que lo era. Evidentemente, si lo comparas con el original, era bastante creepy. Pero es que la gente que se queja, la mayor parte de esa gente no es el público objetivo de este juego, de esta peli, porque estamos en lo de siempre. O sea, esta peli es para niños. Yo siento mucho la gente que vaya a verla con el voy a ver una peli porque yo en los 90 juego a Sonic y tal. Esa peli no es para ti, es para tu hijo a lo mejor, en todo caso, o para a lo mejor tú la puedes disfrutar, pero tienes que ser consciente de que no eres el target real de esa película. Es una película de familiar, va a ser una comedieta, una buddy movie, en la cual Sonic viaja a un mundo que curiosamente es el nuestro, a los pitufos. Entonces, gracias a él, ese personaje humano, que será un lamentable, que perderá que tiene un trabajo, que perderá la novia, lo que sea, gracias a él salvará la vida y a lo mejor de pasado salvan el mundo. Y por ahí me está Jim Carrey haciendo de Jim Carrey, que yo lo compro de todo eso, ¿eh? Pero es lo que te digo, que esa película, a lo mejor, amigo que te quejas, no es para ti.
No, es que hay en Twitter ya hay gente diciendo, oye, que se lo ha puesto a mi niño le encanta.
Y con Detective Pikachu pasa exactamente lo mismo.
Y esto pasa, eso ya pasó con Sonic Boom.
Claro.
No, a ver, no somos el público objetivo, esa peli irá a un público más infantil, juvenil, vale, eso te lo compro. Ahora, opinar sobre que un diseño es creepy, da igual que la peli sea buena o mala, y soy el primero que creo que esa peli va a ser mucho mejor de lo que la gente está diciendo. Ahora, entiendo las quejas del diseño.
Va a ser
que lo podrían haber dejado y la iría a ver y me gustaría igualmente.
Estamos diciendo hacer una quedada para socializar el dolor.
Va a ser una peli, va a ser la típica comedieta blanca americana de toda la puta vida, ya lo sabemos. Ahora, lo que me hace mucha gracia es que lo de respetar la visión del artista se está demostrando que solo se hace cuando... que quieren hacer que una tía que tiene las tetas muy grandes la haga un poco más pequeña, o una tía que va medio desnuda sin venir a cuento, la quieren tapar. Ahí es cuando todo salta a decir, no, hay que respetar la decisión del artista.
¿Te recuerdo el final de Mass Effect 3? Por ejemplo.
Exacto.
En el cual un final que unos... Bueno, sí que es verdad que ellos mismos luego ya dijeron de que no lo hayan puesto entero, pero respetar la decisión, o sea, respetar el sentido artístico de ese final...
Solo se pide a gritos, solo salen los voceros con las antorchas y las hoces a pedir que se respete la visión del artista cuando se trata de mujeres semidesnudas. Punto. Todo lo demás es a criticar y a rajar, incluido... ¡Yuji Naka! Que Yuji Naka también lo criticó y ahora ha agradecido el cambio de diseño.
Sí, pero es que ahora el cabrón quiere hacer un Stan Lee también. Pero,
exacto, porque dice, oye, que me gustaría hacer un cameo. Digo, la peli tiene pinta que se grabó hace ya año y medio. Pero bueno, lo dudo.
Yuji Naka, se lo podrá permitir, supongo. Para eso es el creador.
Pero me da mucho por culo, oye, al final es que es cierto. Estamos con el rollito este de la visión artística. Y visiones artísticas, Electronic Arts, vamos a hablar un poquito rápidamente. Electronic Arts cree que lo de lanzar un juego un día concreto, que eso ya
no se lleva.
Eso ya no se. Eso está pasado de moda.
Eso es muy vintage.
Eso, pero ¿de qué? ¿De qué? Por ejemplo, explicaban. Estás pasando de publicar lo que inicialmente era un juego de BioWare que estaría entre 40 y 80 horas de juego para un jugador a un título de unas 100, 200, 300 horas de juegos para adultos que sucede a una escala global y que te permite conectar con millones de personas al mismo tiempo. Y asegura que esto no es un reto para Electronic Arts, es un reto para toda la industria. Claro, será la industria que vive de hacer juegos como servicio, digo yo, Electronic Arts. Que llevas desde el 2007 jactándote de que no querías sacar un juego que no tuviera algún componente multi. ¿Eh? ¿Eh? Que estás con la tostada de Tencent y de Activision detrás, que te toca los huevos, ¿eh? ¿Eh, Electronic Arts? ¿Que quieres vivir de las loot boxes, cabrones? Que ahora la noticia es, no, que vamos a sacar un juego para un jugador. ¡Esa es la noticia, ¿verdad, Electronic Arts?
Déjalos, que ya están muertos. Que lo están llevando muy mal entre la hostia que se han dado
con
Anthem. Y que últimamente no levantan cabeza, sí, ni sí. Con loot boxes, ni con los juegos como servicio.
Bueno, sí, tienen Apex.
Sí, es verdad.
Apex es un juego como servicio,
sí, sí.
Y es un juego que vive de la monetización free to play.
Uh-huh. Han tenido suerte de Apex, y quizás es lo que menos esperaban que tuvieran esa suerte, porque claro. Entre que Battlefield 5 no ha ido tan bien como esperaban ellos mismos, entre la torta que se han dado con Anthem y tal, el que haya salido Apex este año les ha salvado el culo bastante.
La tiene, es que les tenían a los de Infinity. ¿Era Infinity War?
Respawn.
No, Respawn, perdón. Mm. A los de Respawn los tenían muy, muy, muy menospreciados. Porque además, recuerda que el gran juego que están preparando, aparte de un Titanfall 3, uh-huh. Que se ha quedado parado porque han dicho que toda la gente la han metido a Apex, hacer la temporada 1 y contenidos, pero bueno. El siguiente gran juego que tienen es uno de Star Wars, campaña de un jugador. Uh-huh.
Que tiene una pintaza increíble, ¿eh? También.
Sin micropago. No he visto nada, no he podido ver nada.
De lo poco que se ha ido enseñando, la pinta es espectacular, ¿eh? Para este juego. Pero es un single player, es lo que estamos comentando. Es un...
¿Un juego de los que no quiere Electronic Arts?
No. Pero que ojalá lo saquen, porque yo, si una cosa desearía que sacaran por fin, no sé quién tiene los derechos exactamente, si es un tema de BioWare o no, es que sacaran un KOTOR 3 algún día, que se alineen los astros y saquen un Old Republic en condiciones, una continuación. Que yo creo que eso es bastante imposible a día de hoy, pero a mí me encantaría. Entonces, una cosa como esta, como este juego que van a sacar ahora, single player de Star
Fallen...
Wars. A mí, sí. Fallen Order es...
Fallen Order. No, es que no me acuerdo ahora tampoco. Porque claro, estoy diciendo de memoria, porque solo me ha apuntado lo de mejor como servicio.
Yo he de decir que el... No sé, o sea, juegos como servicio está muy bien. Al final va a ser lo que va a dar beneficios a la industria. Pero que los juegos más esperados de los últimos meses han sido juegos que no eran online. El Kingdom Hearts era súper esperado, el Resident Evil 2 era súper esperado.
Sí, pero
ahora han hablado del Final Fantasy VII, el remake, pero que han sacado cosas.
Pueden ser súper esperados para los frikis que hacemos ruido, pero no es lo que da el dinerito. Por ejemplo, más declaraciones que ha hecho Electronic Arts. Así que es muy probable que veáis cosas como lanzamientos suaves y escalonados, las mismas cosas que ves en el entorno móvil en este momento. Y también se trata de cambiar cómo nos comunicamos con los jugadores. Toda nuestra organización de marketing ahora se está moviendo de modo de presentación al modo de conversación. Y está cambiando la forma en la que interactuamos con los jugadores a lo largo del tiempo. O lo que viene a ser, en jerga normal y corriente del pueblo, justificar lanzamientos regionales, early access y juegos como servicio. Porque es a lo que van, porque es a sacar dinerito. Luego vamos a sacar un par de noticias que demuestran por qué van por ahí. En cambio, hablábamos, oh sí, los jugadores, los juegos normales, ¿quién hace esto? Nintendo. Nintendo, ¿verdad? Pues Nintendo ya ha dicho que la 3DS, ellos ya no sacan nada más.
Pero se veía venir, o sea, sí. Al final seguramente antes de fin de año tendremos ya el anuncio de alguna Switch nueva.
Sí.
Un modelo de Switch que sustituirá a la 3DS de algún modo.
Pero, ¿verdad que desde aquí todos estábamos diciendo con la Switch se come la 3DS y todo el mundo, no, digo, sí. Ahora tienen el catálogo, están produciendo, lo van a sacar, obviamente no lo van a tirar por el suelo, pero es obvio que con la Switch se comían la 3DS.
Bueno, pero han aguantado 2 años, sí, que han ido sacando cosas.
Claro, pero...
Otra como Sony habría dicho, va... Tal, el día que sale Switch, al día siguiente dicen adiós 3DS.
Pero
aquí al menos han tirado bien.
Nintendo venía de una consola que había fracasado a una consola que era una apuesta nueva. Entonces no vas a quemar y salar el terreno. Pero y ha sido un bueno, la Switch vende, que te follen 3DS. No quiero decir que la hayan cerrado del todo, es decir, hay desarrollos de third party que van a salir probablemente durante años, y sobre todo en territorios como Japón, que allí funcionan estas cosas, es decir, juegos económicos, los lanzas para una consola que tiene un parque enorme, porque recordemos que la 3DS ya tiene 8 años, es decir, ya es una consola bastante antigua. Ya tiene mucho tiempo en sus espaldas.
Sí, es que yo creo que aunque no hubiese salido la Switch, sinceramente, creo que la 3DS habría acabado. Ahora, porque lo más probable es que la evolución tire por la Switch. Pero si la Switch no hubiese funcionado, seguramente habrían sacado un nuevo modelo de 3DS o una consola portátil diferente a lo que hay ahora. Sobre estas alturas también, porque al final 8 años son 8 años.
Yo creo que la 3DS acaba teniendo entre 10 y 12 años de vida útil. Y eso en una consola, oye, perdona, pero es mucho y es un gran éxito. Hablemos de dinero, de dinerico, que es lo que las grandes empresas les interesa. ¿Y quién es la mayor gran empresa de los videojuegos con una diferencia abismal de las que te mueres y te da miedo?
¿Ea?
Tencent.
Tencent,
la empresa china, bueno, el conglomerado chino, porque tiene inmobiliarias, tiene, bueno, está metido en todos los servicios de salud, de seguros, de chat, de todo. Y obviamente tiene también la división móvil. Y Tencent al final ha retirado la versión de prueba de PUBG Mobile en China. Después de un año esperando a que el gobierno le autorizase la monetización, al final han decidido coger el juego y retirarlo del mercado. Uh-huh. En su lugar, han decidido lanzar otro juego. Otro juego completamente diferente. Que ese ya le han aprobado la monetización. Se llama Game for Peace. Juego para la paz. Un juego antiterrorista en el que, según Tencent, da tributo a los guerreros del cielo azul que guardan el espacio aéreo nacional, en referencia a la Fuerza Aérea China. En este juego aparecemos a bordo de un avión sobre una isla, nos dejamos caer en paracaídas y entonces tenemos que coger nuestro equipo y armamento repartido pues, por los edificios y casetas que hay por toda la isla y acabar con todo rival que nos encontremos. ¿Qué quieres, Alex?
Creo que esta es mi noticia favorita de todo el año.
¿Te suena de algo esta referencia?
No, ¿a qué me tenía que sonar esto?
No sé, yo creo que es una idea súper original.
Sí.
No he visto en ningún lado.
No se ha hecho nunca hasta ahora, hasta la fecha, ¿no?
No se ha hecho.
Yo quiero jugar a ese juego. ¿Cuándo sale en España?
Espera. A mí me huele a PUBG. A mí me huele a Battlegrounds.
Pues dúchate.
Esto es lo que le preguntaron a los de Reuters. Cogieron el juego, hicieron con el móvil.
Esto huele.
Pues esto huele a Battlegrounds. Y Tencent le dijo a Reuters que no, que ambos juegos son de dos géneros completamente diferentes. Son los mismos gráficos, los mismos sonidos, todo igual.
Pero son totalmente distintos.
Molaría que incluso los servers estén interconectados y gente jugando al PUBG luche contra gente jugando a Game for Peace. Son juegos completamente diferentes. Porque en Game for Peace nadie sangra.
Exacto, le han retirado de PUBG por completo, han metido el Game for Peace, que no hay mucha diferencia. Bueno, hay algunas diferencias porque empiezas con unos aviones de caza volando alrededor de tu avión y luego se desplegan y es muy bonito, pero bueno, hay una música final, tal, es muy normito. Pero aquí, nadie sangra, uh-huh. Son las obligaciones del gobierno chino que dice que los juegos son muy violentos, y cuando matas a alguien, se acuclilla, te ofrece su equipo como tributo y se despide con la manita.
¡Ay, qué bonito!
Se pone así con una rodilla en el suelo y hace ¡adiós con la manita! Y desaparece.
¡Pero qué mierda de juego es este! ¡Por favor!
Mi duda existencial es, sabiendo cuando jugábamos tú y yo al PUBG, que básicamente me atropellabais mucho con los coches, si alguien te atropella, también dejas tus armas en el suelo y dices adiós, después de caer rodando por una colina durante media hora.
He visto un gameplay y no he visto vehículos, tienen que estar, obviamente, coincidiría que en el gameplay no estaban, pero supongo que sí, que lo que hacen es adiós con la manita. Ahora, sabiendo cómo es las físicas de PUBG, que sales disparado de los vehículos.
Pues sí, que sales con la manita por el cielo.
¡Adiós! Es muy gracioso cuando estás disparando a alguien con el rifle francotirador, entonces ves que hace ¡adiós! Diréis, vaya puta mierda, vaya.
Pues sí, pues
gilipollez. Menuda chorrada. ¿Para qué hacen esto? Vale, ahora vamos a la parte negativa de todo esto, ¿vale? El por qué. PUBG en China tenía una media de 70 millones de jugadores diarios. Quiero que analicéis esta cifra en la cabeza, que lo asimile la gente.
70 Exacto, millones.
70 millones de usuarios activos. No, a lo largo del día. Pero activos de media cada día.
Comparativamente, es una España y media, casi.
Sí. Solo jugando un videojuego concreto, ¿eh?
Casi dos Españas, te diría.
O sea, hay.
Somos 47 millones.
Ah, y eso contando toda la población. No hablamos de población adulta de entre 18 y 40 años, que debe estar alrededor de los. No debe llegar ni a 30 millones, seguramente. O sea, imagínate.
Los analistas calculan. Que Game for Peace facturará entre 1.000 y 1.300 millones de euros cada año.
Y a lo mejor se quedan cortos y todo.
Claro. Y solo por hacer esto, las acciones de Tencent esa misma tarde subieron un 2%.
Un 2% de todo lo que tienen.
De todo lo
Imagínate.
Que tienen. Claro, ¿por qué digo aquí viene la mala noticia? Porque llevamos mucho tiempo diciendo China, 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 China. ¿Qué va a pasar? Que los juegos se van a hacer para China.
Que nos comen los chinos.
No es que nos coman los chinos, pero es... Este juego se va a hacer pensando en China. China que pide patriotismo, que pide no violencia, que pide X cosas. Que tú, esto, si te lo pide Alemania... Hombre, si eres del mercado del PC te jode mucho, porque era uno de los mercados más grandes del mundo del PC, pero puedes pasar. Pero si te lo pide China, que se come todo el mercado internacional entero, pues como que vas a pasar por el aro. Seas un indie o seas Electronic Arts. Vas a pasar todos por el aro.
Casualmente, hoy en la sección de series voy a hablar de esto, pero es una cosa que a mí, personalmente, a nivel de producir cualquier producto cultural, producto cultural a nivel de empresas de videojuegos, estudios de Hollywood y tal.
O sea, a nivel de quiero comer.
A nivel de vamos a buscar mucho beneficio, a mí me da miedo. Porque al final va de... O sea, ¿qué historias vas a explicar? ¿Qué vas a enseñar? ¿Y qué es la gente, el mensaje que se puede quedar con tus juegos? Va a estar limitadísimo a... Es que esto, si no lo puedo vender en China, no me sale a cuenta.
Si es que si es cierto una cosa, que si tú vas a explicar algo muy personal, eso sigue siendo regional, porque quieras que no, nuestra forma de ver el mundo es diferente. Por ejemplo, la forma de ver del mundo de Europa, aunque nos metan la misma mierda que Estados Unidos, somos muy diferentes a Estados Unidos, a la forma de racionalizar algunas cosas, y obviamente muy diferentes al mercado asiático. Si eres un pequeño indie que quieres hacer algo muy personal, todavía puedes rascar el mercado propio. Pero ya si eres una empresa de 3 o 4 personas y queréis comer de esto, el mercado chino va a ser una influencia bestial.
Ya, pero ya no solo hablo de estudios pequeños y tal, hablo de empresas grandes con dinero que podrían invertir, o incluso EA, que estuvo haciéndolo de sacar juegos más pequeños o indies, pueden influir mucho el decir, oye, yo es que si esto a la larga no puede entrar en el mercado chino, es que a lo mejor no me interesa financiarlo.
Ya, y en parte pasó cuando recordáis que... ¿cómo se llama? ¿Rainbow Six Siege?
Sí, que sí. Rainbow Six Siege.
Pues que lo cambiaron y que le quitaron la sangre y cambiaron un montón de escenarios y creo que se cargaron incluso alguno entero porque querían hacer una versión que fuera para todo el mundo, incluyendo China. Es decir... quitaron todos los lugares rollo de sexo, rollo strips o lo que sea, o cualquier imaginería, quitaron la sangre, etcétera, etcétera. Y bueno, como ya tenía como ya en un juego establecido con un fandom muy concreto, creo que se acabaron echando atrás. Pero ya todos sabemos que el juego que sustituye a Rainbow Siege se va a hacer primero para que salga en China y luego que lo comamos el resto del mundo. Eso tenemos que asumirlo. Y no solo en, yo qué sé, pues en móviles, que pensamos. China va a ser más influyente en todo el resto del mercado. Por ejemplo, Nico Partners, también analistas, calculan que para el 2023 tendrán tantos usuarios de PC como habitantes tiene Estados Unidos.
¡Wow!
Y no andan muy lejos, porque en 2008 se estima que habían 312 millones de jugadores de PC en China, de los cuales 80 millones estaban gastando dinero en suscripciones, en microtransacciones, en juegos completos, etcétera, etcétera. Es decir, Por eso digo, jiji jaja, mira, has sustituido un juego por el mismo juego, jiji jaja. El gobierno chino ahora está muy contento, jiji jaja, y de repente es un... No, no, es que toda la industria del videojuego va a asumir el estándar moral chino.
Sí, sí, sí.
Y el resto del mundo somos el segundo plato. Y el resto del mundo estamos hablando de Estados Unidos, que era la meca de Japón.
¿Pero cuántos años lleva Nintendo intentando entrar en el mercado chino?
Y
con sus consolas.
No, no sé si lo llegamos a decir o no sé, me salté la noticia, pero Nintendo ya tiene un pacto con Tencent para que Tencent use sus licencias. Que en un principio la idea es, sí, va a llegar la Switch a China, pero el asunto es, no es, esa noticia no es la importante, porque ya se prevé que el impacto de las consolas Nintendo en China va a ser pequeño. Va a ser, entre comillas, grande, porque deja de ser un mercado enorme, pero va a ser pequeño. El premio gordo, el dinero gordo es que Tencent va a tener las licencias de Nintendo para hacer productos para móviles. Que ahí es donde está el dinero para Tencent. Vas a ver un Super Mario, un Zelda y tal. O sea, recordad que Zelda han tenido modificaciones en Occidente por temas culturales. Imagínatelo ahora, adaptar toda la imaginería y el mundo de Zelda al mercado chino y que China esté contenta. Pero bueno, ya veremos. Por eso siempre digo que el usuario tiene que estar atento del mercado, tiene que mirar a las empresas, tiene que mirar cómo ocurre y votar con su cartera, porque al final somos nosotros los que tenemos que intentar virar este barco. Lo que ocurre es que en este caso el iceberg que tenemos delante son docenas de millones de jugadores, o centenares si hablas de jugadores que hablan de juegos gratis y demás, y veo muy difícil que tengamos la más mínima influencia en ese terreno.
Hoy vamos a traer un juego muy especial al juego de la semana, en todos los sentidos. Por una parte porque pertenece a un género en claro declive, sobre todo si lo comparamos con lo que era hace un par de décadas. Un género en el que es difícil innovar, algunos dirán. Y hablo de los shoot 'em up, lo que toda la vida han sido los juegos de naves, los mate a marcionitos, para los que ya peinamos unas cuantas canas. Un género al que sobre todo pues los que somos un poquito de la vieja guardia, pues amamos y respetamos, porque lo hemos mamado desde los arcades hasta la fecha. A pesar de todo, bueno, pues aunque no tengan el auge de antaño, de vez en cuando surge una de esas joyas que lo ponen todo patas arriba. Y me atrevo a afirmar que sin duda este va a ser el caso de Zero Ranger, el juego del que vamos a hablar ahora mismo. Es un juego que tiene todos los elementos para en algún momento acabar reventando, porque salió en septiembre del año pasado, aún no creemos que no ha petado como creo que va a petar, y alcanzará, yo creo, un gran éxito como juego de culto, y si no, al tiempo. La que en su momento fue la fórmula del éxito, que fue pues precisamente la de los matamarcianos, por decirlo así cariñosamente, es aquella que bueno llegó a convertirse en sinónimo de videojuego, a secas, en la época de Galaga, de Space Invaders.
Bueno, de hecho, videojuego era Los Marcianitos.
Los Marcianitos, efectivamente. Por eso digo que fue sinónimo del videojuego. Era tal cual, juegas a un videojuego, juegas a Marcianitos.
Sí.
A shoot 'em ups. Y bueno, conforme que ha ido pasando el tiempo, pues se ha ido encogiendo progresivamente. Es un estrechamiento lógico, por otra parte, que le han ido alejando del público generalista, en favor de otros pues géneros o videojuegos más populares. Las plataformas de los 90, los sandbox, los shooters en primera persona. En la actualidad, los shoot 'em ups al final son juegos simples, diseñados para ser completados en menos de una hora, por lo general. Asumiendo que uno pues desarrolla un callo suficiente para pasárselo pues eso, en una sentada directamente. Para muchos, pues incluso podemos tirar de memoria, de memorizar patrones, situaciones, y con lo cual pues el progreso se basa en práctica, tenacidad, paciencia y disciplina, en muchos casos. Es una forma de jugar que no tiene mucho sentido en el panorama actual, para las grandes compañías. Por eso, pues, un poquito la caída, no en desgracia, pero sí un poquito en desuso de este género. Por suerte, aún queda un nicho, ¿vale? Que realmente no creo que desaparezca, igual que no ha desaparecido realmente del todo el de las aventuras gráficas, como algunos vaticinaban a principios de milenio, que decían que las aventuras gráficas iban a desaparecer, hombre, tal como las conocíamos.
Nada desaparece del todo. Lo que ocurre es que desaparece para el gran mercado.
Exacto, eso es. Y siempre queda un pequeño nicho. Y de hecho, esto va bien porque son campos de prueba perfectos para compañías indies, que son las que se pueden labrar un nombre pues a través de estos juegos, este tipo de género. Y aquí es donde aparece System Erasure. No lo diré bien, pero bueno, son finlandeses. System Erasure y su shoot 'em up vertical, Zero Ranger. Y es que a simple vista, Zero Ranger, pues, es un juego que no parece gran cosa realmente. O sea, no es exactamente la panacea gráficamente. No. Sí que es verdad que el apartado gráfico, pues, es muy tradicional. Es muy distintivo. Realmente tú lo ves y lo reconoces enseguida. Está basado en dos colores, en una paleta de dos colores, sobre todo. Que es,
yo lo he visto y digo, coño. Tiene mucho trabajo de diseño.
Es un juego que han tardado 10 años en crear, en total. Es decir, está pulido, hasta el exceso. Es algo a nivel enfermizo. Y sobre todo se nota en el tema de los controles, ¿vale? Y evidentemente ese diseño gráfico que tiene no está hecho porque sí. Tiene todas las...
Todo
el sentido del mundo. Y más cuando te empiezas a meter en el juego. Realmente este es un juego de esos que no dan puntadas sin hilo, ¿vale? Porque estamos hablando, sí, de un matamarcianitos. Pero es un juego que tiene más, mucho más, mucho más. Es un juego que en realidad es un shoot'em vertical, ¿vale? Lo que estamos comentando, es de los de pantalla hacia arriba, vertical, sí, sí. ¿Vale? Para entendernos. Y en realidad es un juego que tiene dos loops solamente. Es decir, son cuatro pantallas que le damos
una segunda vuelta
y ya está. O eso es lo que parece al principio, ¿vale? Porque sí, son loops, pero van pasando cosas. Va por delante que este análisis del juego es harto complicado. Muy complicado, porque este juego es mucho más de lo que aparenta a simple vista, ¿vale? Mucho más. No queremos estripar nada, evidentemente, pero este juego esconde cosas. Y si hay algo que define a Zero Ranger es que tiene la capacidad de reinventarse conforme pasan las horas de juego. El propio juego se autodefine como un shoot'em up de acción y de misterio. O sea, imagínate.
El misterio es curioso, de la bala.
¿Verdad? Es curioso, ¿verdad? Que un matamarciano se autodenomine como un juego que tiene misterio.
Llegas al hangar y ves una nave destrozada en el suelo con una marca de tiza alrededor. Y dices, exacto. Vamos a ver cuál es el arma del crimen.
Exacto, es un juego noir.
Te visualizo dándote pistas. Las naves soltándote en vez de bonuses, pistas.
Pues casi, resolver. Casi. Porque este juego le pasa un poquito como a los juegos de From Software. Que de la muerte hace una mecánica principal. Porque en este juego es un shoot 'em up. Vas a morir mucho. Vas a repetir bucles un montón. Y cada vez que te mueres, ¿vale? Te suelen soltar una pistita en forma de galleta de la suerte, ¿sabes? Es decir, una frasecita críptica. Y muchas veces es una chorrada y otras veces te están contando algo que te vuela la cabeza. Pero tú no lo sabes todavía. Son como, hostia, esto me lo han dicho antes y ahora le estoy empezando a pillar el sentido. Te van desgranando miguitas, ¿vale? Que entre una cosa y la otra, pues es un juego que te pica a seguir jugando, ¿vale? Es un juego de esos que yo, por ejemplo, empiezo a jugar en sesiones cortas, voy a echar un par de partiditas y tal, llega un punto siempre que siempre es ahí donde te quedas porque no das más así, pero es un juego que no es difícil, tampoco especialmente. Y vas superándolo, los escollos, vas llegando cada vez un poquito más lejos, vas haciendo las cosas de diferente manera, ¿vale? Y de repente el juego se te abre por otra parte. Te sacas armas nuevas, sacas cosas nuevas, ¿vale? Ya os digo que no quiero profundizar mucho en el tema, pero quedaros en el tema de que hay mucha sorpresa detrás de este juego. De hecho, el avance es increíblemente orgánico, por lo que os estoy comentando. Hay una progresión que incita bastante a jugar siempre una partida más. Es lo que os digo, o sea, yo juego a lo mejor un par de partidas y lo voy dejando, pero luego, a lo mejor de aquí a un rato me juego otra partida, para ver hasta dónde llego. Y además, como puedes seguir un poco desde donde lo has dejado, más o menos, pues sigues desde ahí, ¿vale? Y haces un poquito más. Y es lo que os comentaba antes, en cuanto a nivel jugable, el juego está pulido hasta el hastío. Y es lo que te comentaba Isako, este juego lo han realizado en 10 años, o sea, llevan 10 años dándole forma a lo que es el juego, con lo cual te puedes imaginar que los controles van finísimos. O sea, realmente de los shoot'em ups que yo he jugado, que realmente he notado un control súper fino. Y eso, evidentemente, es clave en un juego de ese estilo, ¿vale? Si el control no funciona, por mucho que tú digas que tiene un halo de misterio, que tal, sí. No funciona el juego,
shooter,
y punto.
Un shooter es un
ser jugable.
De la precisión de los mandos es clave.
Exacto. Entonces, en un juego donde, por ejemplo, las hitboxes estén mal implementadas, que de repente te ven un tiro aleatorio y te mate, y tú has visto que no te ha dado en donde debe darte el impacto y te mata, este tipo de cosas son las que te sacan del juego completamente.
O que tenga lag.
Que tenga lag, o que
por hacerlo bonito y ponerle un poquito de inercia no tengas precisión.
Sí,
cosas así.
Y aparte, a ver, sí que es verdad que gráficamente tiene un encanto retro. Que a mí ya me llama más.
Sí, he visto capturas y es muy chulo los diseños. Y de hecho, para hacer la miniatura de esta semana, he estado mirando según qué capturas, en plan de, ¿pongo esto? No, porque olería un poco a spoiler esto, depende de qué ponga.
Es complicado hacer spoilers porque también son cosas, ya sí, te bueno, digo, ver, que no te vas a saber poner en contexto.
Sí, es decir, yo soy de la opinión de que si tú ves algo y si sin el tener el contexto no te dice nada, no es spoiler. Pero aún así, he mirado y al final he encontrado una imagen muy chula, me ha gustado mucho. Creo que no es spoiler, y si lo es, no
tiene. Yo la pruebo. De hecho, es lo que has puesto de miniatura, que lo verá la gente ahora, es lo que tú ves cada vez que te matan, básicamente. El game over, es lo que tú ves ahí.
Pero aunque no lo fuera, no lo veía spoiler y me pareció una imagen muy bonita y muy definitoria.
No, y el caso es eso, que con cada muerte, pues lo dicho, es un juego que te invita a seguir jugando, te sueltan la fase enigmática. Ya os comento que hay mechas también, es decir, aparte de naves, además naves en plural, porque hay más de una que tenemos que dominar. Hay mechas, o mechas, mejor dicho, mechas es lo del pelo. Hay viajes en el tiempo, eso sí os lo puedo avanzar porque el juego va un poquito también de esto, entonces ya os lo va soltando poco a poco. Y bueno, digamos que el juego mantiene nuestra atención muy bien. O sea, es un juego que sabe captar la atención y al final, sobre todo entre que nos mantiene la atención siempre para ver qué pasará y que no chocamos contra un muro insuperable de dificultad, sino que poco a poco. Tienes unos momentos de Valet Hell, que parece un Danmaku en ocasiones, realmente, pero no son las más. Hay un poquito de todo, en realidad. Es más un poco echar de. Sí que es verdad que más que memorizar es habilidad. Es habilidad, en este caso Zero Ranger, pero no te exige que seas asiático para pasártelo.
Aunque yo si llegara en ese momento, yo quiero mi momento de ralentización rollo Super Nintendo.
Lo tiene, pero es que ¿sí? Además está buscado. Es que es un juego además que homenajea jefes finales, homenajea al género, homenajea a Gradius, homenajea a Ryan Silvergun, Dodonpachis.
R-Type está por ahí también.
R-Type. Lo que pasa es que claro, R-Type es horizontal, pero hay un enemigo que es del R-Type. Que lo ves y dices, tío, se lo han sacado del R-Type. Y además, sabes que lo han hecho porque son. O sea, la gente que ha hecho este juego son unos frikis enfermos del género. Y esto en realidad es una carta de amor al género. Pero aparte de esto, es que sabe evolucionarlo, que es lo que os comento de este juego. De hecho, hay dos personas. Para que os hagáis una idea de por qué este juego acabará calando, probablemente, que se dice que han influenciado mucho en el desarrollo de este juego, ¿vale? Una es Yoko Taro, la mente detrás de los Nier, y la otra es Toby Fox, la mente detrás de Undertale. Para que os hagáis una idea de por dónde van los tiros, pues son ambas unas mentes muy originales, y para qué negarlo, pues cada una está muy mal de lo suyo, ¿vale? Porque el hombre de los Nier y el hombre del Undertale. Bueno, vienen a volarte la cabeza.
Exacto.
Directamente. Y de hecho, Zero Ranger, según mucha gente, si lees los análisis de Steam y muchos sitios lees análisis en las webs, lo catalogan como el Undertale o el Nier de los juegos de naves. Y dices, realmente, es curioso cómo han explorado esa vía a través de un matamarciano, lo que estamos diciendo. Un juego que en principio es 100% jugabilidad, pero aparte le han metido ese ir más allá. Vale, han ido más lejos para traerte un juego que es más de lo que parece antes de que empiezas a jugarlo. Y ahí es donde está la gracia, de cómo el juego va evolucionando. Ya te digo que la partida que empiezas a llevas un par de horas no tiene nada que ver con la que lleves 4 o 5. Entonces, bueno, ya os digo, es un juego pues plagado de sorpresas, con minijuegos. Tiene varios minijuegos por ahí metidos entre media, que también es curioso. Por eso os digo que recuerda también mucho a Nier. Ese Nier, por ejemplo, Automata, que de repente te mete una fase de naves, sin venir mucho a cuento, pero está muy bien implementada. Pues aquí hace algo parecido de este juego. Y luego tiene momentos increíbles a nivel jugable. Tiene unos jefes finales épicos. Ya os digo, plagados de referencias a todos los grandes. A Gradius, a Ikaruga, a todos estos. Y con una banda sonora espectacular, como podéis escuchar de fondo. O sea, la banda sonora de este juego es de la mejorcito que yo he escuchado en mucho tiempo.
Ha pillado el momento de calma.
Ha pillado el momento de calma, justamente, de maldita sea. Pero bueno. Es así un poco en plan música
chiptune.
16 bits, chiptune y tal, pero es genial. Se puede escuchar perfectamente fuera del juego, que es maravillosa. Y ya os digo, si os gusta el juego, ni se os ocurre dejarlo pasar. Porque si os gusta el género, quiero decir, usa las mecánicas de siempre, como nunca. Y todo esto añadiendo esa medida dosis de misterio que dices, ¿qué será? Pues bueno, pues tendrás que jugarlo para saber de qué va este tema. Sobre todo no miréis nada por YouTube, si podéis evitarlo, porque en YouTube, claro, ya están los típicos vídeos con el recorrido, finales auténticos, ese tipo de cosas. Que hombre, si vais a jugarlo, pues mejor evitarlo.
Es uno de esos juegos que cuanto menos sepas, mejor, ¿no?
Mejor, correcto, eso es. Por eso es complicado hacer un análisis de él, pero lo que sí os comento es que es un regalo. Es un regalo para los fans del género. También es una gran noticia para los menos expertos, porque se puede no ser hábil con los shoot'em-ups y que este se te dé bien, ¿vale? De hecho, muchas reviews en Steam lo atestiguan. Yo era un manco en los shoot'em-ups y este me lo he pasado. Por lo menos hasta cierto punto me lo he pasado. Y... ¿sí, Alex?
Yo lo agradezco, porque los shoot'em-ups me gustan mucho, pero se me dan fatal. ¡Pero fatal!
Pues podrías echarle un ojo a este, porque además caro no es. Son 14,95 de precio normal en Steam. Y está también en Switch, creo, si no ha salido ya hasta a punto de salir para Switch. Y este juego, por ejemplo, en Switch se tiene que jugar de lujo. Porque además yo creo que le pega bastante. Y en conclusión, pues es ese juego imprescindible que a veces sale y que te revoluciona todo un género. Que salió en septiembre de 2018. De momento, yo creo un poco de tapado, pero yo estoy convencido de que, y no estoy exagerando ni un ápice, de que va a ser considerado un juego de culto en... pues no te diría en breve porque pero que va a ser un juego de largo recorrido que se recordará con el tiempo como un grande y como un juego de culto. Es que Zero Ranger para mí es el mejor juego de 2018 que a lo mejor, digo a lo mejor porque a lo mejor sí que hay gente que lo conoce, pues no conocías. Así que por mi parte no puedo ni más que valorarlo de la siguiente manera.
Imprescindible.
Alguien tenía que hacerlo. No sabemos por qué y no sabemos cómo lo llegaron a hacer, pero sabemos que lo hicieron. Y al final, decimos lo de siempre, es que alguien tenía que hacerlo. Y como alguien tenía que hacerlo, alguien tenía que probarlo, ¿no, Gecko?
Tendré que decir algo entonces, ¿no? Alguien tendrá que decir algo aquí sí, al exacto. respecto.
O sea, si pues tú sí. lo haces, yo lo juego.
Exacto. Si eres capaz de inventarte esa chorrada, yo cojo y me la juego por mis santos... eso, ¿vale? Pues nada, como dice el meme, oh shit, here we go again.
Sí.
¿No? Vamos a otra vez con el lío este de alguien tiene que hacerlo.
Otra vez esta mierda.
Otra vez esta mierda, maldita sea. Como decía el bueno de McLean también, no es posible que me pase otra vez lo mismo. Cinco veces o seis ya.
Bueno, llegarás a un punto, si sigues en Game Over mucho tiempo, ya diciendo, soy demasiado mayor para esta mierda.
Sí, pues me iré entonces arma letal.
Arma letal.
Mira, me parece bien que hoy me menciones frases de videojuegos de películas de los 80, en plan el crimen es la enfermedad y yo soy sí. la solución, que es hora de Cobra. De Cobra, sí. De Stallone.
¿Cobra
de
80?
Es que sí, tanto, Arma Letal.
Arma Letal es de los 90.
No, Arma Letal es del 87-88.
La primera,
claro. Es que la primera vez que se dice la frase de estoy mayor para esta mierda, ya lo decía Murtagh en... 87-88, sí.
¿De cuándo es Jungla de Cristal? ¿No era de 89?
Es del... 91, 89, ostras, ahora 89, me pillas, ¿eh?
Creo que es 89, porque Arma de Tal...
Es el 89 porque está considerada como peli de acción de los 80, sí.
Sí, porque además Arma de Tal se reconoce como uno de los que hizo que los héroes pasaran de ser héroes de acción a antihéroes.
Yo no sé por qué le llamo a esta sección alguien tenía que hacerlo cuando al final tenemos que hacer, no sé...
Cosas
alguien tiene que hablar de los 80, ¿sabes? ¿Alguien? Porque es lo que acabamos haciendo siempre, ¿sabes? En fin, es lo que tiene que estar mayores ya y saco.
Sí.
En fin. Bueno, pues esta semana os traigo un tema del que se puede extraer mucho jugo, precisamente porque es muy amplio y porque de siempre nos ha traído muchas alegrías. Al menos me refiero a esas alegrías que te da o que nos da a algunas personas el ver juegos cuanto menos extraños y que son, bueno, igual no los podemos catalogar como buenos, igual sí los podemos catalogar como juegos chusqueros, sí. aprovechados, egoístas, valientes incluso, y porque, bueno... Porque me motivan, ¿no? Pues todo esto me motiva mazo para traeroslo aquí en esta sección cuando toca, con lo más granado del mundillo. Y en el fondo sé que os mola, porque también sé que os gusta rebozaros una mierda, como a mí, cual gorrino en la charca. Y a veces, bueno, pues vas por YouTube, tú que es de esto sabes un poquito también, Isako, ¿vale? Y ves que los vídeos más vistos en YouTube pues suelen ser los rankings de peores juegos,
sí.
los más polémicos. O sea, tú te puedes jugar un vídeo de 40 minutos hablando de las bondades de un juego... y luego tener un juego, o sea, un vídeo en el que te tiras 5 minutos rajando de uno, y es, el, y es mucho más visto que el otro que te has tirado ahí haciendo, bueno,
totalmente.
El ser humano es extraordinario.
Pasaba mucho en los blogs, entonces un artículo súper currado, trabajado y tal, tenías dos comentarios de, ah, guay. Uh-huh. Y luego decías una tontería o un meme y tenías 57 comentarios diciendo la suya.
Sí. Pero... esa, la naturaleza del ser humano es esta, sí. Directamente. Nos gusta la mierda que vamos a hacer. Y por eso, gracias a eso, tengo una sección, ¿vale? Y bueno, de hecho, hoy os traigo un poquito de product placement.
Oh.
¿Sabéis lo que es esto, no?
¿Pero cobramos?
Alex, no. Esto es Game Over.
Tal que no se cobra nada.
Ni un duro. Product placement. ¿Qué somos? ¿Juego de Tronos aquí con el Starbucks? No. Ya sabéis, eso de poner una marca de algo en una serie, una película, como el que no quiere la cosa, así de fondo. Y se empieza con cosas pequeñas, lo he dicho, que están de fondo en una escena y se acaban abriendo franquicias de cafeterías en Reinos de Poniente, lo que sí. Estamos diciendo, ¿no? Y bueno, pues de marcas va hoy el tema. Hoy va a ir el tema... Por cierto, esto también hace que salte el copyright.
Totalmente, YouTube, completamente.
Madre mía, aquí estamos muy a tope con las leyes, ¿eh?
A tope.
Y hoy os traigo videojuegos basados en marcas y o u prestan su imagen para videojuegos. Pero claro, en versión alguien tiene que hacerlo, que, entre paréntesis, sale mal. Así que, ¿qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Puede ser mi gran noche? Vamos con el primero. Uno muy, muy conocido. Es como escarpias, vamos a ponernos en situación.
Vamos.
Imaginad. ¿Qué? Imaginad dragones. No, eso no. Imaginad un superhéroe. Enfundado en sus mallas. Ahí, marcándolo todo. Es como si no llevara nada. Llevará nada. Vale, ahora os tomáis una ducha fría y seguimos. Imaginad la PlayStation. La 1. La Original One. Con sus polígonos gordos sacaojos.
The True PlayStation.
The True PlayStation Experience. La PlayStation 1, que tuvo muchos grandes juegos. Algunos se volvieron clásicos,
sí.
Otros de culto. Muchas entregas llamaron la atención por su calidad gráfica para la época. Otras por su historia. Y algunas, bueno, algunas simplemente por el hecho de ser bastante extrañas, que la Play dio para mucho, Volver a imaginar ese superhéroe enfundado en sus mallas. Me estoy poniendo con la canción esta de fondo,
a
madre
tope,
mía. Sí. Con ese culo en mallas que ya querría Spider-Man o las Kardashian. Sin embargo, algo va mal. Voy a cortar el rollo. Os corto el momento, pero en fin. El superpoder de este héroe, ¿cuál dirías que es? ¿Qué superpoder puede tener?
Si es el culo de América, por ejemplo.
América. Tiene un pedazo de escudo.
Claro.
Vuela.
Sí.
Tiene superfuerza.
Algo parecido.
Busca las gemas del infinito.
Superpatriota.
Superpatriota. Bueno, puede ser patriota, no te digo yo que no. Pero este héroe, su superpoder es correr por la ciudad para darle latas de bebida a quienes lo necesitan. Es el mejor aliado de Boca Secamán.
Ah, vale, iba a decir, ¿este ha salido en la hora charante?
Pues un poquito sí, porque, claro, este superhéroe que corre por la ciudad para darle latas de bebida no es Iron Man, es... ¡Pepsi Man! ¡Oh, yeah!
Hay que decir, la gente está diciendo, claro, como el Angry Nintendo Nerd ha sacado un vídeo de Pepsi Man, pues ahora de Game Over van a aprovechar. No, ¿os acordáis que hace 2 o 3 semanas dije que Gecko se había puesto enfermo y no había podido hacer sección? Esta es la sección.
Esta es la sección de hace 2 o 3 semanas.
Es decir, ya Gecko iba a hablar de Pepsi Man antes que Angry Nintendo Nerd.
Estoy más angry que el Angry, de todas maneras, este juego. estoy angriest ahora mismo. Porque viene ahora, y además resulta que también que Borja Pavón ayer sacó un vídeo, ¿sí? Justamente ayer por la noche, hablando de Pepsi Man. Digo, tócate los tallonsis.
Todo el mundo va a creer que nos copiamos.
Exacto.
Porque claro, hacer una sección la haces en 2 minutos.
Sí, esto pim pam, me pongo ahí. Es más, hasta he puesto el nombre en japonés, esto es muy radiofónico también. Le he puesto en escrito el guión el nombre en japonés, ¿sí? Pepsi Man, ¿eh? Porque Pepsi Man es la mascota oficial de Pepsi en Japón, pero así en mayúsculas, la mascota. Apareció, puedes poner otra canción si quieres, que esta era muy corta, Alex.
Sí,
intra Game Over ya.
¿Sabes que nadie se da cuenta de esto? A menos que lo señales.
Ya, por eso lo señalo, no pasa nada.
No, lo señales.
Bueno, hablamos de Pepsi Man, no de las cagadas técnicas que son.
Encima que te facilito la vida en mi sección y tú me puteas en la tuya.
¡Que ya. Sigáis con la sección! Esto no le interesa a nadie.
Pepsi Man apareció por primera vez en 1996, dispuesto a conseguir popularidad de. Por ser cito. Espérate, ¿me está troleando el técnico de sonido en serio?
Es que tengo que decir que mola la banda sonora, tío.
Se mola un huevo, ya lo sé. Pero no me trolees, tío. Que luego me toca hacer de pinche para ti. Te lo recuerdo, Total, Pepsi Man consiguió la popularidad por ser, cito, ¿vale? Porque es como estaba buscado, un producto fresco y un poco estúpido. ¿Vale? Ya cuando te diseñan así, ya sabes que vas de cara al éxito.
A lo que vamos.
Este personaje se ha acabado volviendo bastante popular en Occidente, sobre todo con el paso de los años, porque de inicio no lo conocía ni el tato. Y porque las cosas ridículas pues siempre nos llegan. Tarde, pero nos llegan. Y acaban triunfando además sobre el mal. Y ya que estamos, pues vamos a contar un poquito los orígenes del personaje. Porque a este hombre le hicieron un juego. Bueno, este hombre es este héroe. Sí. Pepsi-Man. Pepsi-Man Origins. Pepsi-Man Begins. Pepsi-Man fue creado a mediados de los 90, como hemos comentado, como la mascota oficial de Pepsi en Japón. Y este fue protagonista de una serie de anuncios, 12 concretamente, comerciales en el país asiático. Es un poco como el Segata Sanshiro, versión Pepsi. ¿Vale? Era una mascota que básicamente aparecía, corría por diferentes lados, llevando Pepsi a las personas. Es decir, si tenías sed o estabas en el desierto, como en algún anuncio, o bueno, si tenías la boca seca, como Boca Seca Man, él aparecía con su refresco, te daba una lata, y además no hablaba. Lo único que hacía era el sonido de abrir la lata, del psh. Y dices, me apetece una Pepsi ahora mismo. ¿Ves? Este es el producto del cimiento, amigos. Y bueno, aparte de esto, pues mostraba de que era un héroe bastante, bastante, bastante torpe. Que ahí estaba también una de las gracias, entre comillas, del personaje. ¿Sabéis ese humor japonés del que hemos hablado antes, sí, verdad? Pues básicamente era el tío cumpliendo su misión y luego pegándose una hostia él solo. Porque salía a la carrera, se hostiaba. O bueno, siempre pillaba, de alguna manera o de otra. Son bastante graciosos. Podéis mirarlo por YouTube, los anuncios son bastante graciosillos y tal. Ese humor blanco japonés de eso, de... Os lo podéis imaginar.
Slapstick. Sí, a los japoneses les gusta mucho el humor de principios del siglo XX del cine americano. El de el del Gordo y el Flaco, sí, Charles Chaplin, el ¿cómo se llamaba el otro que era como competencia Charles Chaplin? Que no me acuerdo.
Harold,
no me acuerdo cómo se llamaba.
Que nos lo digan en los comentarios.
Buster Keaton, sí, etcétera. Ese tipo de humor les gustaba mucho.
Sí, sí. Bueno, y en China también, ¿eh? Porque, por ejemplo, estaba el tema de que Jackie Chan le gustaba mucho precisamente el humor de Buster Keaton. Y por ejemplo, una cosa, también otro dato de mierda, Tricicla, son bastante conocidos en Japón. Tricicla, que ahora, por cierto, se han retirado este año. ¿Vale?
Y, sí, pega, porque hacen un humor muy blanco y muy de slapstick.
Muy blanco, es humor mudo y lo entiende cualquiera. Entonces, allí triunfaron bastante en su momento, supongo que todavía, pero bueno. Pero estamos yéndonos del tema. Vamos a volver a Pepsi-Man, que el diseño pues fue variando a lo largo de los años y llegó a tener tres trajes distintos en sus apariencias públicas. Y todos basados, eso sí, en latas de bebidas de Pepsi, de la compañía. El primero tenía una raya de color rojo en el centro del pecho. El segundo, que es el más conocido y que es el que aparece en el videojuego, es color plata con azul. Y el tercero era igual, pero con un pasamontañas amarillo, que fue lanzado para promocionar Pepsi Twist, que ni idea, Pepsi Twist.
Creo que era Pepsi con limón.
Pues por eso lo del amarillo, posiblemente. Como os podéis imaginar, a cada cual pues más infinitamente ridículo, por supuesto. Y nada, a pesar de eso, pues de comenzar en el 96, hay que decir que ya apareció el juego suyo del 99, ¿vale? De la Play 1. Pero salió ya antes, en el 96, en un juego de Sega, por unos acuerdos que había entre Sega y la marca, y apareció como personaje, como luchador, en el juego Fighting Vipers, de la Saturn, y de arcade, claro, la placa, no recuerdo, AMD2, puede ser, y no, AMD2 era la compañía, perdón, la desarrolladora.
AMD2.
Sí, es la que creó Fighting Vipers. Sí. Y esto, pues, dado esa colaboración, pues aparecía como personaje oculto del juego. Y en cuanto al juego de PlayStation, pues estaba compuesto por 4 etapas divididas en diferentes niveles, la mayoría prácticamente igual, porque eran los dos primeros niveles con el personaje corriendo por la ciudad, o una construcción, o un edificio que se cae a cachos, y el tercer nivel era siendo perseguido, ¿vale? Visto desde atrás, por un camión, que por cierto el anuncio que hay de esto es un camión de Coca-Cola, no se esconden, por una madera gigante, por una lata de Pepsi gigantes. O sea, en realidad ese juego es el abuelo del Temple Run, ¿vale? Es un runner.
O de la primera fase del Sonic Adventure.
También. Dos. De hecho hay una fase que es clavada a la del Sonic Adventures 1, 2, ¿cuál es el que tiene el monopatín?
El 2.
Con el camión. Pues es un calco de esa fase. Tampoco esperemos originalidad en un juego de marcas, pero bueno.
Sí,
oye,
no, pero el Sonic Adventure es posterior a este.
Sí, es posterior, es de 2001 por ahí. Oye, pues entonces Sonic copió a Pepsi-Man.
Sí, correcto.
Me acaba de volar la cabeza, Dios mío.
Pero en bien.
Pero en bien. Bueno, no sé si en bien o en mal que Sonic. Pero bueno, total, esperemos que Pepsi-Man algún día vuelva en forma de juego, anuncios o de chapa, no sabemos, pero que vuelva, porque al contrario de que, por ejemplo, Segata Sanshiro, que lo hemos mencionado antes, no tuvo una muerte oficial. Aunque según el canon, Segata creo que tampoco. Se parece que sigue con vida, pero bueno. Es otra historia que igual otro día ya contaremos, la de Segata Sanshiro. Y también tuvo su contraparte femenina, Pepsi Woman, como también era muy habitual que salieran contrapartes femeninas, la cual, por cierto, me parece muy mal, no aparece en ningún videojuego. Y tuvo sus comerciales de la mano de Pepsi Twist, eso sí, Pepsi Woman. Total, Pepsi Man, una mascota y juego recordado a día de hoy, que hizo que lo que no consiguió, por ejemplo, Cool Spot, otro juego de marcas de bebidas, por cierto, de la misma compañía, ¿vale?, que era de 7-Up, pues este consiguió lo que no consiguió Cool Spot, perdurar en el tiempo. Y aún a día de hoy se saca todo tipo de artículos, llaveros, figuras de acción, calendarios, ediciones de tapas de botella, y es que para conseguir la eternidad, si se te recuerda haciendo cosas ridículas, ya tienes medio cielo ganado. Este tema no está mal, pero no pertenece al juego realmente. Ahora lo comentaremos. Porque en realidad sí pertenece al juego, pero no. Vamos a seguir con uno de los considerados peores juegos de la historia. ¿Cuántos han pasado ya por aquí, Saco? Que he dicho exactamente esta misma frase.
En cada sección, uno o dos.
Sí, ¿no? Este es uno de los peores juegos de la historia, considerados en todos los rankings y tal. Teníamos unos cuantos, ¿eh? Sí, yo ya creo que... En fin, igual la gente exagera un poquito, pero no en este caso. No dejamos la Pepsi del todo a un lado, porque nos va a hacer falta para acompañar la comida basura que viene ahora por delante. Y mi acá os podía hablar de McDonald's, porque en los 90 McDonald's intentó meter las pezuñas en los videojuegos, y además de manera muy fuerte, apostó fuerte en los 16 bits. En el 92 McDonald's, lo recordarán también los viejunos, lanzó Global Gladiators, que yo recuerdo un montón de análisis, de vídeos de este juego, que era un juego donde manejábamos a dos chavales en un plataformas de acción muy noventero, en el cual nuestra tarea, nuestra misión era limpiar el mundo de basura, mientras lo hacíamos con una especie como de pistola que disparaba mocos a los cazafantasmas. ¿Qué tiene que ver eso con McDonald's? Pues yo qué sé, la sutileza se me escapa, Isaco, no lo sé. Probablemente haya que algún chiste que no sé.
Que no sabemos meternos.
Pero en fin, no venimos a hablar de
bueno,
este juego.
Bueno, espera, también te recuerdo, Zul era el juego de Chupa Chups. Bueno, tenía de esto de Chupa Chups.
Sí.
Que lo
sí,
único que salía de Chupa Chups era el logo de Chupa Chups de fondo. El juego sí. No tenía nada que ver.
Es que, a ver, juegos de compañías hay muchas. Por eso te digo que aquí hay para rascar. Y además sí. Hay algunos muy malos, muy malos. He omitido directamente los que son en plan demo técnica. Bueno, demo técnica. Que son en plan, lo hago con Flash en 20 minutos, ¿sabes? Sí, sí. Pero bueno, en fin, no hemos venido a hablar de McDonald's, sino precisamente de la competencia. La que tiene la mascota probablemente más creepy y perturbadora jamás creada.
Sí.
Hablamos del Burger King.
Oh.
Alias Burger King, ¿eh? Pero bueno, a partir de ahora, Burger King. Para los
Burger
amigos.
King.
Al Burger King. Ahí mi Burger King. Y su rey, que en serio. ¿A quién coño se le ocurrió poner el rey este como mascota? Que tiene pinta de ser un boceto desechado para la secuela de It.
Es verdad.
O sea, da mucho. Bueno, pero... ahora que lo piensas, Ronald McDonald también tiene pinta de salir de. En serio, a ver, ¿qué les pasa a las hamburgueserías? ¿Por qué hacen estas mascotas de payasos y gente creepy? O sea, es que quieren que no siente mal la comida. Si es muy... solamente hace falta ir y ya está.
¿Has visto la mascota del Wendy's que aquí en España no está, pero que en muchas sí, pelis sí, y sí, series? Sí, sí. O sea, es una niña pelirroja con cara creepy también. Todo es creepy.
Tú imagínate juntar al Stalker del King con la niña de Wendy. No puede salir nada bueno de ahí.
Te puedo decir de.
Orden de alejamiento.
Te puedo decir que se parecería algo a otro juego oficial de Burger King, que no es el que has traído hoy, que yo lo tengo, que salió sí. Para microordenadores en los 80. Juego español.
Sí.
Para
Commodore
hasta Spectrum y MSX. Se llama Whopper Time. Whopper Chase.
Pues le has dado un mejor nombre.
Whopper Time no.
Whopper Time mola más.
Es que me meto lo de Burger Time, que es un juego claro. Muy famoso. No, Whopper Chase. Que llevábamos. Era en un campo de pruebas, Burger King decía: voy a hacer un nuevo formato de hamburguesa que no tengamos que. O sea, que vaya ella sola hasta el cliente. Y por lo tanto llevabas una hamburguesa con patas en un campo de pruebas que habían puesto para ver, pues eso, si podían comercializar el producto. Claro, tú te imaginas que te llegaba una hamburguesa.
Mutante.
Con ojos y. Te voy a enseñar una imagen. Buscar Whopper Chase. Con ojos. Hablando al teléfono. Hostia, con patitas.
Esto lo he visto en alguna parte.
Y se te presenta para que... Hola, soy tu hamburguesa, cómeme.
O sea, bueno, lo he visto en alguna parte y en mis pesadillas también, ¿no? Pero sí, esto lo he visto en algún recopilatorio de estos de mierda, y saco de sí, mierda, sí, sí. Joder. Hostia, pero...
Voy a ver cuánto me dan en eBay por el Whopper Chase.
No sé, bueno, el caso es que yo, por ejemplo, he mirado... Porque el juego del que os voy a hablar es Sneak King, que es un juego que daban con el... Que es carne de coleccionista. Ah. Pero lo he ido a mirar por Amazon y vale $5.50, con lo cual no es un juego caro. No sé, mientras tú vas mirando esto, yo voy hablando un poquito del que he sustraído yo, de Sneak King, Porque yo lo llamo este juego el Assassin's Creed de lo creepy. Sí, os hablo de un juego de 2006, ¿eh? Sneak King venía en un pack de tres juegos que se lanzó en 2006 para la Xbox original y para la 360. Venía con un juego de carreras de minimotos, con un juego de una especie de fútbol en coches de choque sobre hielo, porque sí. Y el que vamos a comentar que, bueno, por cutres y malillos que fueran estos juegos, estos tres juegos, no me arriesgo a decir que fueron lo peor que salió ese año. Es 2006, el año del Sonic 2006. O sea, probablemente no sea lo peor, que salió aquel año. Y Sneak King no es un buen juego. Vamos a dejar las cosas claras del inicio. Pero era tan loca la premisa y era tan barato. Lo dicho, valía $4 en su momento. Menos que el propio menú del Burger King.
La verdad es que sí.
Que merecía la pena catarlo, aunque sea por la tontería. Y, por supuesto, lo que os digo. Si habéis jugado a Splinter Cell, a Metal Gear, al Assassin's Creed, en la versión que tienes que hacer... Bueno, en aquello de que tienes que ser sigiloso, pues ya os podéis imaginar de qué va el juego. El problema del juego en realidad es el protagonista. Bueno, y la meta del juego. Bueno, y los gráficos. Bueno, y el sonido, que el sonido era lamentable. Bueno, pero hay que decir que para su época no estaba mal del todo. Por lo menos la idea de plantear un sandbox, ¿vale? En 2006, que bueno, sí, no estaba tan visto el tema. Y el caso es que tenemos un juego de sigilo e infiltración, en el cual manejamos, insisto, a este personaje creepy y horrible. Y nos tenemos que esconder en el entorno para salir de golpe y romper cuellos. No, regalar hamburguesas a la gente. Es decir, hamburguesas Happy Meal, McFlurries, lo que sea.
Espera.
Este es mi nivel.
¿Te das cuenta que los ejemplos que has puesto son de McDonald's?
Sí.
Este es mi nivel de conocimiento de comida basura, ¿vale? Y el problema, como digo, es, y lo que hace muy loco este juego es que si visualizáis a la mascota, es muy creepy de por sí. Pues imaginadlo en modo stalker, porque cuando se infiltra, va con los caminando de puntillas, con los brazos y los dedos flexionados, y parece el modelo de conducta en el que se inspiraría un pedófilo que va a pescar a la puerta de un colegio.
Es que me estoy imaginando que el guardia está caminando tan tranquilo y de un arbusto aparece la cara del rey.
Tal cual. Es que el juego es ese, con una hamburguesa en la mano. Y te regala la hamburguesa y encima te hace un bailecito a lo Fortnite. Te hace un baile a lo Fortnite que encima eso te da... Porque, a ver, es que el tema va de que tienes que seguir a la gente o estar escondido, ¿vale? Y a la que se presenta la oportunidad. Que ese es el nivel, la oportunidad. No, es que el juego te lo dice. O sea, tienes que esperar a que haya la oportunity para entregarle por sorpresa la hamburguesa, o yo que sé, o causarle un infarto al sorprendido, o que le rocíen con un spray de pimienta, lo que pase antes, que por cierto esto no pasa, pero ojalá. ¿Vale? Y si se acerca alguien pues al sitio en el que estés escondido, en un barril, en un montón de heno, a lo Assassin's Creed, insisto, y aparece de golpe con la hamburguesa, pues puntos extra de bonus. Y si la das con bailecito incluido, pues aún más puntos de estilo. Groovy baby.
Yo soy de la opinión de que fueron unos visionarios. Con un poco más de presupuesto, aquí te hacían un juegazo precioso y bonito.
Yo pienso que fueron unos adelantados a su época, no solamente por el tema del Assassin's Creed y el mundo este que hicieron Sandbox, sino que el tema de los bailecitos. O sea, developers que nos escucháis, para triunfar, la clave es poner variedad de bailes en vuestros juegos. Ni más ni menos.
Es la clave.
Voy a hacer un poco de trampa, ¿vale? O no. Bueno, en el fondo da igual, porque una persona también es una marca, ¿vale? Sí. Si sabe vender. Entonces, y más cuando hablamos de alguien de la talla, de quien hablamos, y cada día de más talla, porque no ya se está poniendo fanegas el amigo.
Está jugando mucho al juego del Burger King.
Sí, pues ya está. Steven Seagal es la persona, el hombre, la leyenda de la que vamos a hablar ahora. Mira que os podía hablar de Shaq Fu, del Street Fighter basado en la peli real con los actores reales, que esto existe. Sí, es lamentable.
Sí, el Street Fighter de Game,
exacto. Bueno, al menos estos juegos salieron al mercado en su día, aunque sea para su desgracia. Del que vamos a hablar, pues no salió. Pero si buscamos por internet, se puede encontrar, e incluso últimamente hasta jugar. Os hablo de un juego protagonizado por uno de nuestros rompebrazos y sueltadores preferidos, Steven Seagal. Respeto a este hombre. Y concretamente el juego Steven Seagal is the final option.
¿Sabes lo bueno? Que puede seguir haciendo lo que hace, sí. Porque está poniendo tan fanegas que se está convirtiendo en Bud Spencer.
Pues sí, no, y además, bueno, vamos a comentar, no da tiempo, pero el vídeo este de hostias ahí con la desidia que sacó.
Pero la misma desidia que Bud Spencer.
Tal cual, le falta hacer la hostia del molinete esa que hacía Bud Spencer y es Bud Spencer, tal cual. Pero bueno, dices, juego de Steven Seagal, compro, ¿no? Vale, pues espérate, antes de tirar los bits a la pantalla, espérate.
Yo, sin saber nada del juego, solo con ese título, Steven Seagal is the final option, me imagino una saga de varios géneros en el que la opción final, el ulti, sea Steven Seagal.
Pues no.
Estás jugando al Overwatch, de repente das ulti y aparece Steven Seagal y se carga
a todo el mundo. Pues estaría bien, sí. Pero no, es un beatmap clásico del 94, ¿vale? Y hasta aquí dices, bien, porque qué mejor género que Steven Seagal repartiendo toñinas, porque ya sabemos que Steven Seagal es difícil de matar. Pero es que además tiene un título tan digno de estar en la carátula de un VHS que es maravilloso. Así que Steven Seagal es The Final Option. Podría estar al lado de En Tierra Hostil, en tu estantería, y al lado de Herida Abierta.
La peli buena de Steven Seagal.
Bueno, una de ellas, ¿eh? Y todo viene porque Tecmagix presentó, que es la desarrolladora en 1993 en el CES, la noticia de que Steven Seagal iba a repartir guantazos como un campeón en un título propio para Super Nintendo y Mega Drive, que vería la luz al año siguiente. Sería un juego puntero, además que utiliza gráficos digitalizados a partir de captura de movimientos, a lo Mortal Kombat, realmente, ¿vale? Decía Jeff Tarr, hay muchos juegos basados en películas, pero ninguno que sepamos basado en una estrella de Hollywood. Hombre, amigo Jeff, hasta entonces se habían sacado juegos de Jackie Chan, de Bruce Lee, de Stallone, Cobra, de Benny Hill incluso, ¿vale? Dices, bueno, aparte de esto, bueno, compramos, ¿vale? Dice, la trama iba a ir de Seagal haciendo equipo con una madre para rescatar a su hijo mientras lucha con todo tipo de villanos en el proceso. Dices, bueno, bien, suficiente cliché, me gusta.
Alto o mi madre dispara.
Más o menos. Y como os digo, lo Mortal Kombat con Seagal, sorprendentemente, pues... participando, dando su imagen, pero el primer problema es que no dio su imagen. Menuda decisión crítica. Dijeron que tenían los derechos y el nombre y la imagen de Steven Seagal, pero Steven Seagal al final no colaboró. Vale, se utilizó al doble de acción de Steven Seagal, uno que se parecía demasiado, y bueno, al menos la jeta está en la intro y el actor se parece mucho, pero ya entraríamos en alerta máxima. Y todo tipo de villanos eran al final, pues sobre todo científicos, que es comprensible, pero claro, si en el juego te enfrentas a científicos, gente que va con su carpeta por ahí y que no tienen pinta de demasiado hostil, yo entiendo que Steven Seagal, la manera de enfrentarse a una amenaza de unos meses de laboratorio es reventarles con el Aikido. Se lo merecen, por, no sé, por nerds. Pero bueno, además Steven Seagal funcionaba como un tiro entonces en los alquileres del videoclub y contaban que con que los chavales iban a alquilar las películas, pues que iban a ir en tropel, ¿no?, a comprar el juego. Pues no, este juego estaba señalado por la muerte. Las cosas se complicaron. En el 94 The Final Option no se sumó por ninguna parte, en su lugar se retrasó en 95, se omitió cualquier mención a la versión de Mega Drive, por Mega Drive no viene nada, oiga, y se anuló finalmente, ¿vale? Iba a salir luego como renombrado como Deadly Honor en PlayStation y Nintendo 64 y tampoco. A día de hoy solamente hay una versión preliminar, una alfa, inacabada de la ROM de Super Nintendo que surca por la red. Y la podéis buscar e incluso jugar, que yo os lo recomiendo, pero tampoco... La idea estaba bien, era casposa, pero no ha sido muy satisfactoria. Entonces, en este caso, ni siquiera Steven Seagal ha estado por encima de la ley.
Y cuando nos queremos poner en serio, nos ponemos a hablar en series, ¿no? ¿No, Alex?
¡Qué bueno, Pablo!
Yo no elegí el nombre de la sección, a mí no me eches la culpa.
Lo he heredado de Tony. Estoy por cambiarla la temporada que viene. No, Tony está aquí en espíritu.
Te lo digo en series, si puedes llamarla.
Creo que me gusta más y todo, creo.
Oye, perdona, Jeco, tú no tienes autoridad moral para buchear a nadie en este programa.
¿Cómo que no? Ahora estoy en la mesa. Yo.
Ay, por Dios.
Va a ser terrible este programa. ¿Qué nos traes esta semana?
Hoy traigo un par de temas concretos que están conectados entre sí, porque hablaré de un matrimonio de escritores y creadores de series. Hablaré de... De hecho, están considerados uno de los mejores que hay. Hablaré de uno de los mejores dramas que hay en emisión y hablaré de la censura. Hoy hablaré del matrimonio King. Los King se conocieron en la universidad, en UCLA, en el 1987, y se enamoraron directamente. Michelle King no se dedicó tanto a la escritura hasta el cabo de unos años. Robert King sí que ya estaba dedicado a escribir guiones, sobre todo de cine y de TV movies. Escribió una TV movie, que no me ha apuntado el nombre, que tuvo relativo éxito, y le fueron contratando para hacer otras pelis, como por ejemplo La Isla de las Cabezas Cortadas.
¡Oh!
Esa gran película, esa famosa mala película. Que, pues bueno, que arruinó, un estudio directamente.
Sí, pero ¿sabes la historia, no? De La Isla de las Cabezas Cortadas. Pero ¿por qué se hizo?
Pero digo una cosa, que se arruinó el estudio, sí, pero no fue tanto por culpa. O sea, no, fue una causa indirecta de la peli.
Sí, sí.
No es que diga, oh, es que la peli fue tan mal y reventó el estudio. No, es que bueno, era un estudio que tiraba mucha pasta.
Ya iba ya de capa caída. Sí, sí. De hecho, Paul Verhoeven tiene mucho que ver con esta historia.
Ya, ya. Vale. Pero es una gran peli.
A mí me gusta, es una peli. Pero bueno, es una película en la cual no cuajó la taquilla y se dejaron un pastizal increíble. Claro. Pero tú ves, por ejemplo, hay una escena que es la que van en el puerto, que el puerto ese lo vuelan a cañonazos de verdad.
Sí, sí.
O sea, ¿sabes cuánto dinero se gastarían ahí en esa escena solamente?
Fue una locura de película. También hizo el guión de Límite Vertical, que es así, que es más conocido y tuvo más éxito.
No lo he visto.
Yo creo que tampoco, sinceramente.
Es que la idea de no. Con, o sea, dices, nombre, voy a ver una peli de acción. Vale, pero es una peli de un escalador y no.
Bueno, estaba a máximo riesgo. Ojo, sí, poca broma.
Sí, son cosas que digo, es que no me las estás vendiendo. ¿Dónde están las explosiones y los fusiles y los malos, muy malosos de cómic?
A ver, estamos hablando de una película protagonizada por Chris O'Donnell. Ya empezamos mal, ¿vale? Porque Chris O'Donnell, ¿qué ha hecho este hombre? Desde Batman, ¿qué ha hecho en este caso?
O sea, ¿Batman?
Chris O'Donnell, Robin Tunney, el director es Martin Campbell. ¿Y este no hizo una de Bond?
Hizo una lata de sopa.
También.
Ay, por Dios. Pero bueno, no he venido a hablar de los éxitos ochenteros y noventeros de Robert King, sino es del éxito que le ha venido a la televisión ahora, en la actualidad, desde el 2009, que es cuando su primera gran serie despegó. Porque en el 2006 hicieron Injustice, una serie legal que duró 13 capítulos que casi nadie ha visto. Sí que creo que llegó a España en su momento, pero pasó sin pena ni gloria. Y un tiempo después siguieron dándole vueltas al tema legal y decidieron, llegaron a un acuerdo con CBS y produjeron una serie que producía Ridley Scott con su hermano, que el pobre falleció. Y produjeron una serie que se llamaba The Good Wife para CBS en el 2009 y que se acabó rápidamente convirtiendo en, o siendo considerada, una de las mejores series en emisión de su época. O sea, de hecho, estaba considerada una de las mejores series que podías ver en abierto en Estados Unidos. Una serie que empieza con la dimisión y entrada en prisión del fiscal general de Chicago, Peter Florick. Bueno, la serie no va de él. La serie va de su esposa, The Good Wife, literalmente. O sea, es la mujer que está de pie a su lado mientras admite todo el escándalo sexual y de corrupción que ha ido haciendo durante todos esos años. Alicia Florrick, interpretada por Juliana Margulis. Esta mujer, esta protagonista, está basada en muchas mujeres que a lo largo de la historia también han tenido que quedarse de pie al lado de sus maridos mientras admitían haber hecho cosas horribles. Casos como el de Bill Clinton y otros políticos, sobre todo estadounidenses, fueron lo que inspiraron a King al matrimonio, tanto a Michelle como a Robert, a producir esta serie, porque estaban fascinados por las esposas y la imagen que producían, porque era un cliché. O sea, había llegado un momento que se había convertido en el cliché del escándalo, del marido con la esposa fiel a su lado, aun habiendo habido todo el escándalo mediático y la esposa quedándose a su lado. Y lo que ellos pensaban, lo que ellos querían explicar es qué hacían esas mujeres después. Volvían a sus carreras, porque la mayoría eran abogadas. Hillary Clinton era abogada. Hay muchos más ejemplos y casualmente la mayoría de los... Daba la casualidad de que la mayoría de las mujeres tenían su propia carrera y sus estudios que habían dejado aparte para dedicarse a su marido, a su familia o para dar importancia a la carrera de su marido. Luego, posterior, ya hemos visto cómo Hillary Clinton ha tomado las riendas de su propia carrera y ha hecho cosas muy diferentes. Pero
hay de todo, porque de Hillary Clinton se ha comentado mucho que el matrimonio era más de conveniencia, en el sentido de que les convenía las capacidades de ambos porque se permitían apoyarse mutuamente. Es decir, ahora lleva 10 años o más, desde el escándalo básicamente, pero los últimos 10 años ha sido el marido muy en la sombra, haciendo que la mujer salga disparada, salga lanzada. Entonces, hay algunas que sí que son rollo por interés de Kir Andrés.
Sí, no, al final.
Pero claro, la imagen sí que estaba ahí, en plan de ¿para qué te quedas con ese mamón? ¿Para qué haces ahí haciendo el papel de buena esposa?
Después de lo que ha hecho, ¿por qué? Y al final es lo que trata un poco la serie. Trata de cómo Alicia Florrick recupera la vida después de 15 años sin practicar derecho, sin ser abogada. Cómo vuelve al ruedo, cómo vuelve al mercado laboral, sobre todo después de un escándalo tan mediático. La serie empieza con esa premisa, pero rápidamente se acaba convirtiendo en algo en mucho más. Crea unos personajes y unos arcos argumentales críticos con la actualidad del momento, con hechos que van sucediendo a la vez que, o sea, la serie sucede, es muy de actualidad, cosas que suceden, ellos tienen réplicas, se metieron mucho en el tema NSA, sobre todo hacia las últimas temporadas, porque fue el escándalo de Chelsea Manning y compañía filtrando en WikiLeaks temas y todo el tema de las escuchas políticas. Y eso es lo que acabó dotando de una característica, una personalidad diferente a la serie, el llevar el límite. Al final era una serie de abierto que no podía tocar, entre comillas, según qué temas, porque al final o podían haber sido censurados o no está tan bien visto. De hecho, la gracia de la serie, la magia que tenía era cómo jugaban un poco con el límite de lo que podían hacer y lo que podían decir los personajes. Podías ver a veces incluso como Alicia Florrick necesitaba decir un joder, un fuck, que en abierto no puedes decir. ¿Y cómo jugaban con eso? O sea, de hecho, el personaje en sí había momentos que lo decía, pero te metían un sonido de fondo muy fuerte que no se oía. Jugaban un poco con eso, con llevar las cosas al límite y llevar a los personajes al límite. Y la serie en sí era innovadora porque era la CBS, era una cadena de CSI. La cadena de procedimentales por excelencia, y era una serie que, aunque cada capítulo era relativamente autoconclusivo, tenía una gran trama cada temporada y veías la evolución de la trama y ibas viendo evolución de personajes. Rápidamente se llevó muchos premios, sobre todo al equipo de escritura, tuvo sus 7 temporadas y los King acabaron cerrando la serie con un final bastante digno, que creo que hace un círculo bastante bueno con Alicia Florrick, porque al final de la serie, y aquí hago un alerta spoiler, si no lo habéis visto, lo siento, ya tiene sus años, al final acaba otra vez al lado de su marido por un escándalo.
Iba a decir que la gente que la quisiera ver, que desconectara el momento que pasaba adelante el podcast y ya está.
Sí, que tiene un poco adelante. Porque yo no he venido a hablar de Good Wife, he venido a hablar de Good Fight. Porque si algo bueno tenía de Good Wife y era muy buena, es The Good Fight. Es la secuela spin-off que han hecho los mismos creadores a posteriori para la plataforma de streaming de CBS All Access. Todo esto, The Good Wife la podéis ver en Amazon, creo que está entera. En Movistar juraría que también está. Y The Good Fight tienes la primera temporada en Amazon y el resto de la serie la tienes en Movistar Plus. Que parece que a partir de junio, seguramente, aunque no tengas Movistar, podrás contratar Movistar Plus a través de una plataforma de streaming. Entonces, con suerte, a lo mejor esta serie la podréis ver aún sin tener Movistar. No sé cómo va a estar el tema porque no he visto nada aún nada abierto.
¿Cuántas temporadas?
7 temporadas de Good Wife, 3 temporadas de Good Fight, la tercera aún está en emisión. Uh-huh. Y que, de hecho, a eso voy. Pero empezamos hablando un poco de Good Fight. The Good Fight sigue a dos personajes que salen en la serie anterior, Diane Lockhart, que es una de las protagonistas de The Good Wife también, un poco como la mentora de Alicia, con la que tiene muchos piques y momentos en que se va muy bien, momentos en que se va muy mal. Y Luca Quinn, que es un personaje que introducen hacia el final de la serie de The Good Wife y reaprovechan para The Good Fight. Estos dos personajes, al principio de la serie, saltan a un nuevo bufete por cosas que han sucedido. Básicamente porque Diane Lockhart se queda casi en la ruina. La serie empieza que se quiere retirar. Perdón. Como he dicho, llevo una semana enfermo. La serie empieza que se quiere retirar a Francia, a vivir, a hacer su vida, y descubre que ha sido timada en un esquema Ponzi. Es como una especie de... Es una estafa piramidal, muy a resumidas cuentas. Básicamente, el que te estafa coge el dinero que inviertes y paga a otros inversores beneficios para que te vayan atrayendo más gente, etcétera, etcétera. Que fue hecho por uno de sus mejores amigos de toda la vida. Y como sin dinero no podía retirarse y de su firma ya la iban a echar, se tuvo que buscar las castañas y entró en otra firma, en... Roderick Bosman, y que más adelante en la serie ya ella forma parte de la firma y entra en la como jefaza, pero bueno, eso más adelante. Ella entra, se lleva a Luca Quinn y también se lleva a la hija, interpretada por a la hija del amigo que la ha timado, porque al final la hija también es otra de las víctimas, que es interpretada por Ross Leslie. Y estas tres mujeres son las tres protagonistas de la serie, porque Ross Leslie sí que es introducida a directamente en esta serie. Se llama Maya Rindel, está interpretada por la actriz que hacía de Ygritte en Juego de Tronos, por si la gente quiere ponerle cara. Y está afectada por la misma estafa, aunque desde otro punto de vista. Al final ella no sabía que su padre estaba haciendo eso, y gran parte de la trama de la primera temporada es cómo ella lidia con ello y cómo se ve afectada a nivel político y a nivel de trabajo, de persecución policial y todo, por eso. Porque al final se pasa gran parte de la serie perseguida por algo que ha hecho su padre, de la que ella no tenía constancia. La serie, al estar en streaming en Estados Unidos, se saltan muchas limitaciones. Y eso es con lo que juegan los King. O sea, lo contenido que tenía de Good Wife aquí es excelsior. Aquí es sacan todo, se crispan. Hablan mucho de la situación política de Estados Unidos, porque al final Diane es demócrata en un país en el que Trump está gobernando. En la serie juegan mucho con la paranoia y la locura del personaje. Durante la primera temporada tiene como una paranoia constante con el tema Trump. Y ves cómo aprovechan eso para hacer un poco crítica y para representar cómo se siente una gran parte de la sociedad ante una situación como que Trump, como que los conservadores, como que haya la gente que hay que están en la política, la crispación, todo eso lo plasman muy bien durante las tres temporadas. Sobre todo en esta última han añadido un personaje interpretado por Michael Sheen que está pasado de vueltas, pero pasadísimo de vueltas.
Michael Sheen pasado de vueltas, nunca lo hubiera dicho, ¿eh?
Exageradísimo, o sea,
si ya es el Charlie ya ni te cuento.
Exageradísimo nivel a yo quiero crispar, joder y drogarme a todo el mundo. O sea, pasadísimo. Pero me encanta, o sea, es lo mejor de la tercera temporada, en mi opinión. Y precisamente la serie de Good Fight es la lucha de las tres protagonistas ante estas situaciones. De salir de la sombra de su padre por parte de Maya Rindel, de hacerse un hueco y crecer profesionalmente, y más adelante ser madre, porque es una de las tramas que meten por parte de Luca Quinn, y hacer mejor las cosas o encontrarse a sí misma o un poco
encontrar su hueco en el mundo.
Crear un mejor mundo por parte de Diane Lockhart. La fuerza de los tres personajes al final es lo que mueven los guiones de los King. Pero, aparte de querer recomendar la serie, yo quería hablar hoy de ella porque, a raíz de un episodio que han publicado ya hace poco, ha habido censura por parte de la cadena a esta serie. Una serie que se van a la gloria de llevar las cosas a los límites, de que han dicho cosas muy hard y he visto cosas
muy duras.
No duras nivel de hostia, esto va a ofender a mucha gente, pero que dices, hostia, estás tocando temas delicados, sensibles. Los han censurado. Y creo que viene un poco a colación un poco a lo que hemos hablado al principio de la censura de China, de cómo China influye en el mundo audiovisual, porque al final, el mundo cultural, hoy en mi sección concretamente el audiovisual, porque al final, haciendo un poco de historia, la censura viene básicamente por un vídeo que habla de China, un trozo del capítulo que habla de ello. Porque esta temporada, una de las cosas que han introducido los King es mini gags, mini sketches musicales animados donde te explican un concepto político o un personaje político. Te han explicado, por ejemplo, los non-disclosure
agreements,
que es los contratos que firmas ante escándalos sexuales. Dedican todo un capítulo al tema de escándalos sexuales y a las carpetas rojas, como le dicen, que son carpetas que tienen los bufetes con los contratos, por si algún día alguien se lo salta, poner la denuncia al canto y cobrar la millonada que sea. Tratan el tema de los trolls rusos y cómo influyen en las decisiones políticas de mucha gente a través de internet en su espacio. Hablan de Trump, de lo que hace, de la inmigración, hablan de muchos temas, y el de esta semana, bueno, uno de los últimos, iba a tratar sobre la censura china.
¿Qué me hace gracia? Porque hablan sobre la manipulación mediática en su país, hablan de la injerencia de una potencia extranjera sobre la política de su país, hablan sobre el líder de su país, y eso no tienen problema. En el momento que hablas de cómo China aplica la censura en su propio territorio, cuidado.
Sí, porque al final, esa no fue decisión de, por supuesto, no fue decisión de los King censurar el capítulo, sino de la propia cadena. Después de pasar la mayoría de filtros y de estar la animación hecha, alguien en la cadena dijo, oye, a lo mejor esto, mejor no lo hagamos, porque no queremos tener problemas con China. Ya en la en The Good Wife ya tuvieron un capítulo que China baneó o censuró, y muchas productoras a lo largo de la historia han sido baneadas de emitir cosas en China. Hubo, ahora no recuerdo si fue Paramount Universal, que produjo varias sobre el Tíbet y tal en los 90, que estuvo como 6 o 7 años baneada de sacar nada en ese país. Claro, es que ahora mismo, como es un mercado tan grande, la gente no quiere arriesgarse. Y eso está influyendo inconscientemente o conscientemente sobre cómo explicamos las historias.
Es que eso es lo más jodido, porque por lo que entiendo es no es el miedo, no es que este capítulo no lo puedan sacar en China. El miedo es que China diga absolutamente nada de lo que produzca tu grupo pisará China.
Claro, está ahí el riesgo, porque al final el vídeo, por lo que he estado leyendo, no yo no lo he podido ver, no sé si algún día se filtrará la animación. Pero por lo que dicen los artículos que han hablado con la gente que lo ha creado, hablan un poco de todo, de la situación en China, de Winnie the Pooh, que es la imagen con la que representan al presidente chino, que está baneadísimo y está prohibidísimo usar esa asociación en China. Hablan de mucho de temas delicados. Y al final estamos hablando de una serie que, a través de un personaje, hace un argumento a favor de pegar un puñetazo a los nazis. Hablamos de una serie que critica con un personaje racial el hecho de que porque veas una mujer negra por la calle con un bebé, consideres que es una que es la nani, la asistenta de la familia o lo que sea, y no tengas en cuenta que aunque el bebé sea blanco, a lo mejor ella es la madre. Y todo eso lo han criticado, que son temas relativamente controvertidos en Estados Unidos y nunca han tenido ningún problema, pero a la que tocan un tema chino...
A la que tocas el dinero...
El dinero, y ahí quiero entrar, porque no es solo en series, en cine también sucede. Al final, hay películas, hay tramas que no se hacen en cine por miedo a no llegar a según qué mercados o tener según qué éxitos. Porque al final en televisión, en Estados Unidos y en el mundo occidental, está mucho más avanzado a nivel de progresismo o tratar según qué temas. A nivel televisivo muchísimo más avanzado que a nivel cine. Al final, La Bella y la Bestia, recordemos, tuvo una polémica porque había durante un par de segundos dos personajes masculinos bailando entre ellos y se podía deducir que a lo mejor eran gays. Yo vi la escena y es en plan, bueno, vale. Pues esa escena fue censurada en muchos países y la propia Disney no quería, estuvo a punto de no hacer según qué cosas por el qué dirán. Estamos diciendo que en una peli, en un blockbuster, no voy a poder ver a un personaje gay abiertamente en según qué tramas, solo porque a lo mejor es que en China me banean o ya no me dejan estrenar mis pelis.
No sé quién lo ha dicho, si ha sido James Gunn o Kevin Feige, uno de los que domina el tema del, bueno, el director o el que directamente es el capo de Marvel, que lleva un poco el tema del universo cinematográfico de Marvel. Y es que próximamente vamos a ver un personaje abiertamente gay, que la gente está dando por hecho desde que es la capitana Marvel, pero que se va a ver perfectamente.
Sí, hay muchas teorías de qué personaje desde... Bueno, Valkyria
ya se sabe que es... Más mainstream y más ahora mismo multimillonario, pero como es una película de Marvel.
Es la esperanza que hay ahora. Pero estamos hablando de que está pasando ahora. En televisión lleva pasando desde hace 10 años, mínimo.
Lo que pasa es que el tema homosexualidad es fácil porque sacas una versión recortada en China y no hay ningún problema. En este caso de aquí es criticas a mi país o sacas a Winnie the Pooh, que ya se sabe de algunas personas a las que le han prohibido el acceso al país porque en Twitter han colgado una foto de Winnie the Pooh, comparándolo obviamente con Xi Jinping, no por colgarlo porque sí. Entonces, claro, ahí sí que es un problema. La censura de homosexualidad, digo, en este caso muchas veces simplemente se saca otra versión para Rusia y para China y nadie se entera, como en cierta película de Marvel, que hay una mención a un personaje homosexual que no es importante y que todos sabemos que en determinados países simplemente redoblarán la frase cambiándole el sentido y no influirá en nada.
Sí, no, a ver, pongo este ejemplo porque es un poco el que más cercano tengo y uno de los que más he hablado, pero con esto hablamos de muchas cosas, temas que a lo mejor a los chinos no les interese que toques, mejor no los toques audiovisualmente. Entonces, ¿hasta qué punto es ético coartar lo que va a decir un creador porque haya un mercado que no, que, al que quieres acceder. ¿No es mejor crear ese producto e intentar a través de ese producto cambiar el mercado y no al revés?
Ya, pero el que está en el poder por algo y controla lo que controla. Ya.
Pero al final, yo he venido aquí a hablar de series, exacto, vengo a recomendar The Good Fight, y The Good Fight no deja de ser una serie idealista que recomiendo mucho, que choca con lo que creemos que debería ser la realidad para enseñarnos una versión mucho más crispada, pero con esperanza de que la actualidad va a ser mejor.
Pues hasta aquí el programa 682 de Game Over. Muchas gracias a todos los que me habéis acompañado durante estas dos horas. Gecko, Alex Llopis y, bueno, servido a ustedes que os ha conducido el programa, Isaac Viana. Y también tenemos aquí al señor Cine. Señor Cine, ¿de qué va a hablar hoy en el programa?
Hoy voy a hablar de Los Vengadores otra vez.
Porque no ha visto nada esta semana y he hecho por relleno.
Exacto.
Oh, qué bien. ¿Le ha gustado?
¿El qué?
Los Vengadores.
Trozos, sí, trozos.
¿Y el tráiler de Sonic?
Pues no lo he visto.
De usted no le importa. O sea, no, a usted no le afectó la polémica.
No me interesa, ¿no?
¿No ha visto Detective Pikachu tampoco?
O sea, de Warner, no nos invitan.
Ah. ¿Y la de Hellboy, esta que en España
está cortado?
Sí, está censurada,
¿sí?
En España.
Sí.
Solo en España.
Ah, pues ya no irá a verla tampoco.
Ah, vale. Pues nada, ya lo sabéis. Este es el resumen del octavo pasajero esta semana. Si queréis más información, en el octavo pasajero lo tenéis. Recordad que nos podéis ayudar a que este programa se mantenga online, los archivos antiguos, y podéis descargarlos todos los que queráis, etcétera, etcétera, en portalgamemover.com/donaciones. Podéis enviarnos lo que queráis en público@portalgamemover.com, y que en las redes sociales estamos por Portal Game Over. Nos podéis escuchar en iTunes, en Spotify, en iVoox y en YouTube, donde también hacemos los falsos directos los domingos a las 9 de la noche.
Si nos acordamos.
Si nos acordamos. O si estáis en... Si vivís por Radio Despí... Pues no muy grande, o sea, viviréis por Radio Despí.
Oye,
también,
y si nos escuchan, que nos vengan un día a ver.
Exacto.
También, oye.
Nos podéis venir a ver.
Si estás aquí al lado, ya que más da, traeros unos churritos y un chocolate y ya está.
Y lo típico, mensajes de voz, de Telegram, contestado automático, WhatsApp al 658072127, 658072127. Esta semana no era Red Dead Redemption 2 porque...
Es que Javi estaba enfermo.
Es que hay que hacerlo el día que estemos todos. El día que estemos todos hacemos el análisis.
Pues
es
nada.
Que, claro, si lo hemos jugado todos, hay que comentarlo.
Claro, entre todos.
Pues la semana que viene haremos el análisis de Red Dead Redemption 2. Hasta entonces, adiós.